Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Se acabó la temporada 2012-2013 y bueno, por lo menos el partido no ha sido tan aburrido como la semana pasada. No ha estado mal y hemos acabado con victoria que siempre es bueno, aunque había otras cosas en juego en ese partido. Pero bueno, lo importante es que se ha terminado la temporada que ya haremos balance, pero yo creo que ha sido muy positiva. Bueno, yo creo que la mejor temporada de hace mucho tiempo, ¿no? Temporadas anteriores hemos ganado títulos como la Europa League y Supercopa y demás, pero este año, bueno, aparte de la Supercopa, la Copa del Rey y entrar en Champions y estar peleándole toda la temporada ahí al Real Madrid, el segundo puesto, ha estado bastante bien. Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Hablamos un poco del partido y luego entramos ya un poco más en un resumen más amplio. Así que hoy vamos a estar aquí con vosotros Mojit, Mariano y Álvaro. Mojit, ¿cómo estás? Pues no está. Mariano.
Sí, yo sí estoy.
Cuéntanos.
Bueno, pues nada. Yo la verdad que no he podido ver el partido totalmente porque donde yo estoy, pues bueno, solo he podido verlo a través de internet, y lo que he podido pillar de internet ha sido múltiples de estos. Por lo que he visto, pues bueno, creo que hemos jugado un partido, pues bueno, sin tensión, evidentemente, con una diferencia de tensión, sin presión, más que de tensión, con tensión se ha jugado, ha sido sin presión, con la presión que ha tenido, por ejemplo, el Zaragoza. Y que bueno, creo que hemos jugado un partido bastante bastante aceptable, bueno, diría yo. Hemos conseguido una victoria y bueno, pues ha habido jugadores ahí que no son habituales, que han salido, que han podido jugar, han podido mostrar su capacidad y bueno, pues hemos cerrado una temporada que, como dices tú, ha sido la mejor temporada posiblemente en los últimos 18 años, ¿no? Sobre todo por el tema en lo que a Liga se refiere, que es lo que yo creo que da nivel a un equipo, ¿no? Lo que mide el nivel de un equipo, ¿no? Lo que es la temporada en un campeonato regular, ¿no? La regularidad. Así que yo creo que del partido, la verdad, no hay mucho más que comentar.
Sí, no. O sea, se jugaba mucho más el Zaragoza que nosotros obviamente llevamos, claro, un par de partidos que no nos jugábamos nada, y la verdad que tampoco lo ha parecido. O sea, no sé, yo esperaba un partido con mucho más intercambio, ¿no? Y mucho más más vistosidad, ¿no? Más por lo menos por parte de Zaragoza, intentase lanzarse al ataque, ¿no? Pero no ha sido así. Y bueno, al final, por desgracia, pues han acabado descendiendo, ¿no? Mojit, creo que te hemos recuperado. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Sí. Estoy aquí. Sí, bueno, como habréis dicho, un partido del que podemos sacar pocas conclusiones. La única conclusión que se saca es que ganamos otro partido más fuera de casa, que llevamos 10 salidas consecutivas sin conocer la derrota fuera de casa, y antes de esos 10 partidos que llevamos consecutivamente sin perder fuera de casa, hablábamos de una crisis a domicilio, hablábamos de que en los 11 anteriores habíamos ganado solo uno, hablábamos de que llevamos creo que 3 o 4 meses en la liga sin ganar fuera de casa. Estos problemas se solucionaron y en las últimas semanas, pues el Atlético de Madrid ha hecho lo que tiene que hacer cualquier equipo grande, que es cerrar la temporada con un título, que fue el segundo de la temporada contra el Madrid en el Bernabéu, y luego las últimas dos jornadas pues ha hecho honor a la camiseta, al escudo y a la situación, porque otros equipos estaban jugando mucho. El Atlético de Madrid, a pesar de sacar un once de circunstancias más o menos con jugadores importantes que no estaban, pues rindió bien, compitió, y ganó el partido. Es sorprendente también que un equipo como el Atlético de Madrid, que destaca por hacer partidos cerrados y no concede demasiadas ocasiones, tampoco las tiene, pues que en el minuto 85 de un partido llegue con 0-0 y que el partido termine 1-3. Pero eso explica un poco la situación en la que estaba el Zaragoza, que con el 1-0 del Atlético, pues obviamente tenía que irse al ataque, que tenía pocas opciones de salvarse y se las jugó y encontró el empate, pero al final en esas dos acciones que tuvimos en el tiempo de prolongación, pues Diego Costa hizo el doblete y pudo terminar la temporada con 20 goles y una temporada realmente fantástica de él como del resto del equipo. Y por lo demás ya habrá tiempo de hablar de la valoración y de los movimientos del Atlético en el mercado de fichajes, que se presenta bastante interesante, claro.
Sí, ahora más adelante entramos un poco más en detalle. Álvaro, ¿estás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Yo creo que el triunfo ha sido con autoridad, que se ha demostrado la profesionalidad del Atlético de Madrid, que independientemente de los objetivos y de las necesidades que el equipo tenga, pues responde en todo campo, en toda situación, aunque no se juegue nada, y yo creo que ha sido pues una victoria para mí ciertamente vistosa, sobre todo en esa segunda parte, con más alegría que en otros partidos, con más atención en pequeños detalles que a veces al aficionado le reconfortan y le gustan y busca. Y por lo tanto, pues bueno, ha sido un partido bien resuelto, a la altura del Atlético de Madrid, de su propia credibilidad y profesionalidad, y desde luego nada que objetar, nada que decir a un partido, pues eso, que cierra una temporada, como habéis dicho, muy notable.
Sí, sí, bueno, es eso. Yo creo que la mejor manera de despedir la temporada ha sido, pues eso, ganando. Pero bueno, sí, o sea, hoy lo bueno, yo creo que se han visto cosillas, ¿no? O sea, creo que lo hablamos un poco la semana pasada, como obviamente por bajas y demás, pues no íbamos a poder contar con el equipo titular y esperábamos que el Cholo pues diera entrada no sé, empezase ya a mirar, no, bueno, no sé si ya mirando con vistas a la próxima temporada o simplemente por dar alguna oportunidad, pero por ejemplo me ha gustado que entrase Pulido en lugar del Cata, que venía siendo el tercer central, ¿no? Uh-huh. O luego, pues eso, cuando le ha dado minutos también al chico a Kino, que lo poco que ha hecho lo ha hecho bien. Oliver también lo ha hecho bastante bien. Y bueno, no sé, sí, un sí. Partido bien para cerrar la temporada, ¿no?
Es que además, por ejemplo, has dicho actuaciones de determinados jugadores que lo han hecho bien, pero en el propio transcurso del partido, Zaragoza es un equipo que no tiene iniciativa, que no puede llevar la responsabilidad del manejo del partido. Va a esperar el fallo, va a esperar encerrado el fallo del equipo contrario para salir con velocidad. Tiene jugadores que definen, tiene jugadores veloces. Y eso es el estilo de juego del Zaragoza, típico pues de equipo más o menos modesto tirando a pequeño, ¿no? Y el Atlético de Madrid, en esas situaciones que tanto sufre cuando se encuentra pues con cierta posesión del balón entregada por el rival y se encuentra jugadas en contra rapidísimas, con mucha velocidad, con mucho espacio para tapar y para cubrir, normalmente el Atlético de Madrid en esas situaciones sufre. Y yo he visto, por ejemplo, en el partido de hoy, Pulido y Miranda lo han hecho bastante bien. O sea, sabiendo frenar todas esas jugadas peligrosas y potenciales que tiene, pues, en este caso, el Zaragoza, pero que es un tipo de juego por contrarrestar que es muy difícil de hacerlo porque tienes que tener una calidad y una decisión y una... un criterio para defender el balón y para atacar balón cuando lo lleva el delantero, que no es fácil. Y yo creo que ha sido resuelto bastante bien. Es cierto que ha tenido oportunidades, Courtois ha hecho un buen partido, ha salvado dos, tres jugadas o tiros de gol más que nada fuera del área, pero sobre todo a mí me ha gustado que en esas jugadas largas, en esas jugadas con trayectoria de atrás hacia adelante por parte del Zaragoza, el Atlético de Madrid ha sabido reducir riesgos, reducir problemas y reducir cualquier tipo de oportunidad, ¿no? Y eso está bastante bien, sobre todo por esa seguridad, ese ese criterio defensivo que yo creo que ha conseguido en esta temporada, que es lo que define prácticamente el buen resultado de lo cosechado por el Atlético de Madrid.
Sí, no es casualidad que el Atlético de Madrid haya acabado como el equipo menos goleado de la temporada, que de hecho también hay que hablar de que hoy, algo que era un secreto a voces o algo que estaba virtualmente conseguido, pero que hoy se certificó matemáticamente que nuestro portero de 21 años, Courtois, en su segunda temporada en España ha conseguido el título de Zamora. Pero como muchas veces le han preguntado a Simeone, eso no es solo de responsabilidad o no solo responde al buen trabajo de Courtois, sino al de todo el equipo. Y en el último podcast dije que el Atlético de Madrid había guardado la portería o mantenido la portería a cero en 23 de los últimos 39 partidos, que en este caso son 23 de los últimos 40 partidos. Estamos hablando de un Atlético de Madrid que ha jugado 56 partidos oficiales esta temporada, y de esos 56, en los últimos 40, ha mantenido la portería a cero en 23 ocasiones. Y eso, pues como ha dicho Álvaro, resume un poco dónde está el potencial verdadero de este equipo y lo que tenemos que hacer de cara a la temporada que viene. Ya habrá tiempo para hablar de eso, pero todo el mundo sabe que este equipo defensivamente es sólido, tiene que mantener esa seguridad defensiva e intentar crecer un poco más en ataque, porque ha habido situaciones donde en ataque sí que lo hemos pasado mal, que hemos tenido dificultades, sobre todo después de encajar el primer gol, pero en general, como Álvaro ha destacado, el buen hacer del Atlético de Madrid en ese partido, en vistas de las características del rival, evidentemente esto pues es algo que llevamos viendo toda la temporada, y hoy se hizo bien, y yo de hoy destacaría sobre todo el trabajo que hizo el Atlético con el balón. En ese sentido me parece interesante la idea de colocar a un jugador como Coque, que tiene visión, que tiene recorrido, que tiene movilidad, en una posición más centrada, que tirado a banda como ha jugado durante la mayoría de la temporada. Y espero que la temporada que viene tenga más presencia en el centro del campo. Y por las declaraciones de Simeone parece que será así.
Sí, no, bueno, lo de Coque yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Como ha ido cogiendo protagonismo, sobre todo este último año, pero desde que llegó Simeone. Y yo creo que sí que para el año que viene decididamente tiene que ser una de las bases del equipo, ¿no? Yo creo... lo que pasa es que eso, que hay que, no sé, creo que dependerá en función de cómo, de los refuerzos que vengan, si viene un organizador de juego o no, o cómo tendrá que ajustar el equipo, ¿no? Pero obviamente yo creo que tiene que ser ya, o sea, el año definitivo de Coque, porque este año ha jugado mucho, muchísimo más, bueno, obviamente más que el año anterior y que los años anteriores, pero todavía no ha llegado a ser ese jugador indiscutible, ¿no? Yo creo que para el año que viene ya lo puede llegar a ser, ¿no? Cuando lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y necesita, pues eso, más ritmo, ¿no?
Hombre, yo lo que... Esto, cuando hablamos de Coque y de su protagonismo hace 3 o 4 semanas, en el partido ante el Granada, donde metió tres asistencias de gol a balón parado, pues yo te di la estadística, que no ha cambiado nada, que Coque es... es el segundo atacante que más minutos ha tenido esa temporada en el Atleti de Simeone, y el primero es Falcao, que lógicamente sabemos que es absolutamente indiscutible. O sea, tenemos la certeza y sabemos desde el comienzo de la temporada que en la zona defensiva del Atlético de Madrid tiene 4 grandes jugadores y no ha tenido recambios, y por eso los jugadores que más han jugado son los defensas, en este caso Juanfran, Miranda, Godín y Felipe, aparte del portero Thibaut Courtois. Y a partir de ahí, pues los jugadores que más minutos han tenido en el equipo son Falcao y luego Coque. Y es cierto que en muchas ocasiones, pues sobre todo en el comienzo de la temporada, salió desde el banquillo, pero en el último tramo de la temporada ha sido titular indiscutible, ha jugado casi todo. De hecho, cuando comenzó la temporada, en muchas ocasiones era el primer cambio, y en los últimos, digamos, 15 o 20 partidos, pues ha jugado partidos completos, ha jugado muchos minutos, ha tenido protagonismo, ha terminado la temporada con 13 asistencias de gol. Y me quedo con unas palabras que dijo Simeone con respecto a este chico hace 3 o 4 semanas, justo antes de jugarse la final de la Copa del Rey, y dijo que los jugadores importantes son aquellos que juegan en el centro del campo. Y este jugador, pues que lleva 3 años en el primer equipo, su protagonismo ha ido en aumento gradualmente. Con Quique empezó jugando bastante para un chico de 17, 18 años. La segunda temporada tuvo aún más protagonismo con Simeone, y esta temporada ha sido la de su consagración definitiva y se ha hecho un puesto en el 11. Y a partir de la temporada que viene, ya con 22 años y con más de 100 partidos a sus espaldas con el Atlético de Madrid y presentando candidatura para ir con la selección absoluta de España, yo creo que ese jugador ya tiene que jugar en su puesto, que es el mediocampo, que es el centro del campo. Y en el momento en el que Simeone lo vea oportuno, yo creo que el equipo mejorará mucho, sobre todo en ataque. Además, hablamos de un chico que es bastante equilibrado tácticamente, que no es inteligente, que sabe cómo posicionarse en defensa y aparte de eso, pues tiene recorrido en ataque y te ofrece cosas en la transición, te ofrece juego entre líneas, te ofrece asistencias de gol, como dije antes, 13 asistencias esa temporada. Yo creo que es el momento de poder utilizarlo en un puesto que se adapta mucho más a sus características futbolísticas y eso está mucho más cerca del centro del campo que de la banda, en mi opinión. Uh-huh.
Bueno, yo creo que, ya digo, habrá que esperar a ver cómo soluciona, bueno, no soluciona, sino cómo lo organiza para la temporada que viene Simeone. Obviamente, ya digo, habrá que esperar a los refuerzos porque, como ya hemos dicho y está claro, ¿no? La parte donde más hay que reforzarse, por un lado, obviamente, con la salida de Falcao en la parte de adelante, que eso creo que está claro, pero es el centro del campo. En el centro del campo yo creo que necesita reformarse y reestructurarse, ¿no? Es el punto débil del Atlético y esperemos que se trabaje para ello. Pero bueno, si os parece, como el partido, pese a que no ha tenido mucha historia, ha estado ahí, ¿no? Se ha terminado y ya está, y se acabó la liga, hacemos un lo mejor y lo peor y ya pasamos un poco a hablar de temas más generales. Así que, si te parece, Álvaro, empezamos contigo por lo mejor y lo peor.
Bueno, yo creo que lo que habría que destacar, como he hecho antes en la introducción, pues es la profesionalidad y el oficio del equipo y luego pequeños detalles de manera puntual. Oliver Torres, ese cucharón que ha intentado yéndose de dos rivales, casi gol, en fin, pequeños detalles que también hacen tener cierta ilusión ya no solo por la temporada que viene, sino por saber que tenemos gente con capacidad y con calidad como para entrar de manera más significativa en el 11 y en las cuentas o en el cuaderno de Simeone. Y la parte negativa, pues la verdad es que no puedo decir nada. No puedo decir nada, todo ha estado bastante bien. El tercer gol, sí, ha sido de Diego Costa, que lo han parado bastante bien. Una técnica para hacer eso, que también metió un gol parecido, pero creo que a banda cambiada. En fin, son detalles que definen también las jugadas, no sé, que a mí por lo menos me reconfortan, como también he dicho antes.
Sí, yo casi coincido contigo, o sea, no tengo nada negativo del partido, no hay ninguna nota negativa, todo bien, y para mí como puntos positivos, pues eso, los que han entrado que no son habituales, pues lo han hecho bastante bien, ¿no? Hablamos de Pulido, joder, se me ha ido el nombre del chico.
El lateral,
el izquierdo. Insúa, no sé, o sea que hemos visto un 11 bastante distinto a lo que solemos ver, y aún así yo creo que se ha hecho bastante bien, ¿no? Entonces, no sé, ahora, aunque obviamente pues de aquí a cuando empiece la pretemporada cambiarán bastantes cosas, ¿no? Así que tampoco se puede tomar mucho, pero bueno, para mí, pues eso, en general una buena nota para despedir la temporada. Mojit, ¿para ti lo mejor, lo peor?
Sí, lo mejor, si nos centramos solamente en el partido de hoy, pues el hecho de que Arda Turán haya marcado un gol otra vez con la camiseta del Atlético de Madrid, por fin, llevaba 195 días, ni más ni menos, sin marcar un gol con la camiseta del Atlético de Madrid. El último lo marcó en noviembre contra el Granada, creo que en la jornada 8 o 9. Así que se pasó mucho tiempo sin marcar goles. Lógicamente es un jugador que aporta mucho, con balón nos da una salida tremenda, en un equipo que muchas veces tendemos a echarnos muy atrás y luego nos cuesta sacar el balón jugado, y en esas situaciones Arda nos ha aportado mucho durante toda la temporada, durante las últimas dos temporadas realmente, pero en la faceta goleadora, en la faceta de desequilibrar cerca de la portería, pues desde que comenzó el año 2013 no había estado tan activo, y me alegro de que justo en el último partido de la temporada se haya roto esa sequía y parece que va a continuar en el equipo la temporada que viene, y como la temporada pasada, pues le seguimos pidiendo un poco más de goles, un poco más de asistencias y un poco más de presencia en la zona de desequilibrio, ¿no? Cerca de la portería, en tres cuartos de campo. Y si nos centramos en el punto general de la temporada, yo creo que habrá más tiempo para hablar de esto más extensamente, pero para ir empezando, pues decir que el Atlético de Madrid por primera vez en su historia ha ganado 35 partidos oficiales de una temporada, que de hecho de los 56 que ha jugado solo ha perdido 11, que hay muy pocos equipos que tengan ese porcentaje de victorias y ese porcentaje tan bajo de derrotas en una temporada, que somos uno de los tres equipos que ha ganado más de un título esta temporada, siendo los otros dos equipos tan poderosos como la Juventus y el Bayern Múnich, que ha certificado el cuatriplete esta temporada, o sea, esta tarde ganándole la Copa Alemana al Stuttgart, y nos estamos moviendo en una dimensión donde hace tiempo que no estábamos y donde nunca, o algo que nunca debimos olvidar o dejar escapar. Y realmente, pues como ha dicho Mariano al comienzo del programa, esa probablemente por números, y seguramente por números, sea la mejor temporada de los últimos 18 años, y si no habría sido porque estamos compitiendo en una liga absolutamente bipolar, donde hay dos equipos que compiten con muchísima más ventaja con respecto al resto, pues habríamos tenido también posibilidades de hacer algo grande en la liga. Y esperemos que con el paso de los años y de la mano de Simeone, pues consigamos recortar las diferencias en el futuro.
Y bueno, Mariano, aunque no ha visto el partido al completo, pero lo mejor, lo peor.
De lo que he podido ver, evidentemente, lo mejor, pues la actitud, ¿no? Con la que se ha afrontado el partido y la imagen que hemos dado, a pesar de ser un partido que a nivel del interés del Atlético, a nivel de clasificación, pues evidentemente nos da lo mismo, pero que a nivel de competición, en tanto en cuanto el rival sí que se jugaba y había otros rivales que también dependían de en cierta manera de este resultado, pues creo que la imagen que se ha dado ha sido pues excelente, demostrando pues que la seriedad y la profesionalidad del equipo, ¿no? Y lo malo, pues bueno, pues igual, yo ya por terminar esta liga, pues yo creo que hoy no se puede tachar nada de malo al partido concretamente de hoy, así que yo no, lo dejaré hoy desierto.
Yo solo un pequeño detalle. Es que, ¿sabéis lo que es jugar un último partido de liga contra un equipo que se juega todo, la supervivencia en primera división, y que estén acojonados porque les toca jugar con el Atlético de Madrid?
Sí.
Que no se juegan nada, que ya tiene todo hecho, que viene de ganar la Copa del Rey, que viene, entre comillas, bueno, pensando también, bueno, con cosas que han pasado esta semana y seguramente con rotaciones en el once titular. ¿Sabéis lo jodido que lo veían y que lo ven? Pues bueno, que lo han visto, qué coño. A mí simplemente eso ya es que es un salto tremendo, de una diferencia tremenda.
De hecho, cuando además, en realidad, hombre, en realidad, pero bueno, que a lo mejor se podría prestar a que el equipo rival pues pensara, precisamente por las razones que tú has dado, esto, Álvaro, que pensara al revés. Bueno, un equipo que viene aquí ya con todos los deberes absolutamente hechos, que seguramente sacará gente que no es titular habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en efecto...
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con... Perdona que te interrumpa, Mariano, pero yo tengo la manía, voy a decirlo de esa forma, porque mucha gente no lo entenderá, pero justo antes de los partidos del Atlético de Madrid, dos o tres días antes, me suelo pasar a los foros de los equipos rivales, y como viene siendo costumbre, también lo hice en este caso con el Zaragoza. Me fui a un foro del Zaragoza y los aficionados, como dice Álvaro, sí que estaban bastante acojonados, pensando que se tenían que jugar la salvación contra el Atlético de Madrid. Y es lógico, porque no estamos hablando de un Atlético que solo haya hecho una buena temporada, estamos hablando de un Atlético que ha hecho una temporada casi perfecta para lo que es su potencial y para lo que es su límite en términos de competitividad, que hemos sumado 76 puntos en 38 jornadas, que si vemos todas las temporadas que han acabado con 38 jornadas en la historia de la Liga, solo hay dos precedentes de equipos que han sumado más puntos de los que ha sumado esta temporada el Atlético de Madrid. El último fue el Valencia de Benítez, que sumó 77 y ganó la Liga. Y obviamente cuando te mueves en esas cifras, los equipos rivales, sea quien sea, sea en el escenario que sea y sea en la situación que sea, no quiere enfrentarse a ti. Y en ese sentido las palabras de Álvaro son totalmente acertadas y las comparto y las entiendo, y el resultado de ellas es que esta temporada, en las últimas dos jornadas, hemos conseguido que dos equipos bajen a segunda, que no es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, no es algo que destaca la profesionalidad con la que compite ese Atlético de Madrid, que no se estaba jugando nada en las últimas tres jornadas, y aún así fue profesional, entendió que hay otros rivales que dependen mucho de ese partido y siguió compitiendo al nivel de intensidad y al nivel de concentración como ha venido haciendo durante toda la temporada. La temporada pasada, ya con Simeone, en la jornada 38 conseguimos lo que conseguimos contra el Villarreal. Repito, no es un escenario por el que debemos estar orgullosos el de descender a equipos a segunda, pero de lo que sí debemos estar orgullosos es de ser aficionados de un equipo que, a pesar de no estar jugándose nada, cuando se enfrenta a equipos que se están jugando la vida, sigue manteniendo la cara, sigue manteniendo la intensidad y compite con la profesionalidad con la que tiene que competir un equipo como el Atlético de Madrid. Eso es algo realmente entrañable.
Bueno, pues si os parece, como ya digo, ya hemos comentado el partido, comentamos, no sé si queréis hacer un poco de balance, o no sé, no balance, sino una puntuación de los jugadores más o menos, o del equipo en lo que ha sido la temporada, o bueno, sí, hacemos eso y luego hablemos un poco del tema fichajes o, bueno, fichajes o salidas y no sé, porque me parece que nos va a pasar lo de todos los años, ¿no? Que las salidas se van a dar, pero los fichajes van a costar más tiempo, ¿no? Que es un poco, bueno, ya ha habido salidas y fichajes se han hablado de muchos, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Pero bueno, si os parece, hacemos un poco un repaso, ¿no? De hombre, más que ir uno por uno, jugadores y demás, que no va a costar mucho, sino quizás hacer los jugadores más destacados para vosotros, o las sorpresas, y luego los al revés, ¿no? Los que nos han decepcionado o no han dado lo que pensábamos, ¿no? No sé, ¿qué os parece, Mariano? Cuéntame, para ti, ¿qué ha sido, no sé, los mejores jugadores de la temporada?
Yo es que creo que, más que destacar a jugadores, yo creo que debemos destacar el bloque, ¿no?
O el bloque también, claro.
Si tenemos algo que destacar, yo creo que destacaría el bloque, ¿no? Creo que es posiblemente lo que más habría que agradecer a Simeone, ¿no? Que ha hecho un bloque que además comenzó la liga de forma excepcional, y que una vez más o menos teníamos bastante controlado el objetivo de la clasificación a Champions, aunque no fuese matemáticamente, pero bueno, más o menos teníamos una distancia que se podía ir gestionando. Creo que también habría que decir, aunque a algunos no nos haya gustado, entre ellos a mí, pero habría que reconocer que también ha sabido manejar los tiempos de la temporada y saber administrar lo que tenía, ¿no? Evidentemente el Atlético de Madrid no tiene una plantilla que, digamos, que pueda, pues bueno, permitirse ciertas licencias, y creo que, a pesar, insisto, que como yo digo, que bueno, pues alguna competición creo que la dejamos, no quizá la tiramos, pero bueno, quizás no se compitió lo mejor que se pudo haber competido, pero yo creo que también es mérito del entrenador haber gestionado la plantilla como la ha gestionado, ¿no? Y a nivel personal, a nivel individual, pues destacar evidentemente el portero Courtois, creo que ya podemos decir que ya se ha licenciado con honores. La defensa, creo que han estado muy bien ambos centrales, en especial para mí Miranda y Felipe, creo que ha hecho muy buena temporada. En el centro del campo, yo creo que nuevamente habrá que, yo por lo menos voy a seguir destacando a Koke y también Gavi. Creo que Arda Turán empezó muy bien, se ha ido diluyendo al final de temporada. Mario Suárez no ha hecho mala temporada, hay que reconocerlo, aunque no es santo de mi devoción. Y arriba, pues yo creo que, bueno, Falcao evidentemente hay que mencionarle, pero sin duda alguna yo creo que tenemos que destacar a Diego Costa, ¿no? Que ha hecho sobre todo un final de temporada excepcional. Y por destacar algo más de la zona de banquillo, posiblemente a Oliver Torres, que se va destacando poco a poco, que se va presentando como un jugador con un futuro que, si sigue así, pues es bastante ilusionante. Yo creo que daría más que notas estos comentarios, ¿no? Respecto a la plantilla. Realmente se me escapa alguno, pero bueno.
Sí, por lo que, por cierto.
Y la decepción, decepción, para mí habría, la decepción yo la personalizaría en Adrián, que creo que ha sido una temporada bastante bastante decepcionante. Y otros jugadores que sin haber hecho una temporada decepcionante y habiendo y reconociendo su esfuerzo, etcétera, creo que son jugadores pues bueno que creo que son puestos ahí en los que tenemos que mejorar, como ya he dicho en Mario Suárez o el lateral derecho como Juanfran.
Sí, no. Que se me había olvidado comentar antes durante cuando hemos hablado del partido de Oliver, que ha jugado la última media hora otra vez, que ya digo, viene los últimos cuatro partidos en Liga, así ha jugado más o menos las últimas media hora, que está bastante bien, y hoy ha hecho un jugadón que llega a meter ese gol, y bueno, porque siendo el Atleti y demás, pues no hubiera salido en todas las portadas, ¿no? Pero lo llega a hacer cualquier otra persona. Pero no, se le ve mucho más suelto, ¿no? Me está gustando el hecho de que le está dando minutos y además se le ve si te fijas en los primeros partidos en los que entraba muy nervioso, le costaba entrar en el juego, y una vez que entraba le veías hacer las cosas bien, pero al principio los primeros 5 o 10 minutos siempre estaba muy nervioso, ¿no? Y los últimos dos partidos le he visto mucho más tranquilo, ¿no? Más ya veremos a ver el protagonismo los minutos que va teniendo en pretemporada y la temporada que viene.
Yo espero que la próxima temporada empiecen a dar un poquito más de responsabilidad. Yo creo que le está llevando muy bien Simeone.
Sí.
Posiblemente si jugara todo el partido, pues es un jugador que evidentemente ahora mismo su físico y tal, pues posiblemente haría que se diluyese su juego durante todo el partido, etcétera, y pues posiblemente no brillaría tanto. Pero hoy, por ejemplo, la media hora que ha hecho, pues por lo que estáis comentando y yo por lo poco que he podido ver, pues creo que ha sido bastante meritoria.
En el caso de Oliver, así como el de Manquillo y Saúl, tenemos que destacar también que están convocados con la selección sub-20 para jugar ese Mundial, y ese Mundial es importante y nos trae buenos recuerdos, porque hace 4 o 5 años lo jugó otro jugador de nuestro equipo, que ahora mismo lógicamente no es bien recordado, pero que en aquel momento era proyecto para ser ídolo, y lo fue también, y el punto de inflexión en su carrera la marcó ese Mundial. Me refiero a Sergio Agüero, que jugó ese Mundial con Argentina, acabó creo que Bota de Oro, Balón de Oro, el mejor jugador de la final, y ganó todos los títulos, y espero que esos tres jugadores que van, que tienen mucho potencial, que tienen proyección, que tienen un muy buen futuro por delante, puedan destacar en ese Mundial y que cuando vuelvan tengan esa confianza para poder dar un buen rendimiento en el Atlético la próxima temporada, y por qué no quedarse los tres en el primer equipo de la mano de Simeone.
Bueno, pues ahora continuando con ese balance de la temporada, yo si tengo que destacar a alguien, yo destacaría a Simeone. O sea, para mí los jugadores son los que juegan, pero el que ha conseguido todo esto para mí es Simeone, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Independientemente, yo creo que incluso si hubiéramos tenido una plantilla completamente diferente y con otros jugadores de menor nivel, también habría sido una temporada probablemente notable, porque es una temporada que ha hecho entera, ¿no? Yo creo, me acuerdo el año pasado cuando hablábamos de, obviamente antes de que terminara la temporada, que Simeone había venido a mitad de temporada, pero que la prueba iba a ser cuando él pudiera tener su propio equipo, ¿no? Que hubiera hecho su pretemporada y el equipo fuera lo que él quería, dentro de las limitaciones que va a contar en el Atlético, que eso siempre lo vas a tener, ¿no? Mientras esté esta gente aquí. Y yo creo que ahí ha respondido con creces, ¿no? O sea, esta temporada ha sido la temporada que él ha empezado con un equipo que él ha planeado, que él ha montado y ha hecho desde el principio, y los resultados yo creo que no pueden ser mejores, ¿no? O sea, viendo el nivel de la plantilla, el nivel de los jugadores y la calidad de los jugadores, yo creo que la temporada ha sido de sobresaliente, ¿no? Porque no le puedes pedir más a esta plantilla, yo creo. Pedir puedes pedir, pero siendo realistas, los resultados que han obtenido son lo mejor que se podía, ¿no? No hay plantilla para competir con otros equipos que tienen mucho mayor presupuesto y mejores jugadores, ¿no? Yo creo que es así de claro.
Hay una realidad que no podemos ignorar, que si vemos en este momento el 17º jugador que más minutos ha jugado con el Atlético de Madrid esta temporada es Dembélé, que no está aquí desde diciembre. Eso lo que indica es que Simeone solo cuenta con 16 jugadores, que es cierto que hoy jugó Pulido, que es cierto que hoy jugó Insúa, pero en el cómputo global de toda la temporada, Simeone no ha contado con más de 16 jugadores, y la prueba de ello es que el 17º en minutos es un jugador que no lleva aquí desde hace 5 meses. Y eso, pues, para empezar, lo que hay que decir es que, obviamente, en una temporada de 56 partidos en la cual ganas un título en el segundo partido y luego ganas otro en el partido número 54, la preparación física es súper súper importante. En ese sentido, yo también destacaría el papel que ha tenido Óscar Ortega. Para mí, sin haber estado en cada sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid y después de haber leído las cosas que él hace, la trayectoria que tiene y lo mucho que ha hecho para este Atleti de Simeone, pues me parece que en ese momento probablemente tengamos el mejor preparador físico del mundo. Porque la temporada pasada, recordemos que administró muy bien los picos y los bajos de forma, que cuando llegó el bajón fue en un momento intermediario, en marzo, abril, cuando el Atlético de Madrid, pues, de alguna forma no tenía demasiado interés en conseguir los objetivos en la Liga, algo que lógicamente criticamos, pero que evidentemente estaba pensando sobre lo que tenía que hacer el equipo en la Europa League, porque era la prioridad, era lo que presentaba la posibilidad de ganar un título. Y esta vez, como has dicho tú antes, teníamos una temporada completa, que era larga, 9 meses, 56 partidos, una temporada de esas características delante de nosotros, pues también ha acertado, metió las cargas de intensidad necesarias para que el equipo comenzara muy fuerte la temporada, porque tenía la exigencia de hacerlo, porque tenía un partido súper importante contra el Chelsea en agosto, y a partir de ahí administró muy bien las sesiones de entrenamiento, las cargas de intensidad, las cargas de fuerza, resistencia, etcétera, para que el equipo llegara muy bien también a la final de la Copa, en la cual compitió muy bien contra un Real Madrid que hizo los 3 cambios, que a lo largo de la temporada ha tenido más posibilidades de hacer rotaciones su entrenador, porque contaba con una plantilla lógicamente mucho más amplia que el Atlético de Madrid, y aún así la realidad es que en la prórroga de aquel partido, el que se salió físicamente, el que destacó físicamente y el que ganó el partido físicamente era el Atlético de Madrid, y eso pues tiene responsabilidad de conseguir eso Óscar Ortega, lógicamente, porque es el que los prepara físicamente, y también por lo que leo en la prensa es un preparador físico que trabaja mucho el aspecto mental, que es muy muy importante en cualquier deporte, y más en el fútbol, que es un deporte de equipo que tiene sus altos y sus bajos, y en ese sentido pues habría que destacar también la figura del profe Ortega, como le llaman, y estar contentos de contar con un cuerpo técnico de un nivel altísimo, que ha sabido sacar un rendimiento exponencial a una plantilla realmente corta, que solo ha contado con 16 futbolistas. Otra cosa es lo que necesitemos la temporada que viene para poder hacer un buen papel en la Champions, pero de eso ya hablaremos.
Bueno, pues yo siguiendo con el balance, yo digo, para mí, obviamente, Simeone, pero luego entrando en jugadores y demás, más que balance, los jugadores que más me han sorprendido o que más, no sé, que obviamente que han sido claves, está claro que lo que es la delantera, tanto Falcao como Diego Costa han sido dos jugadores claves. Para mí sorprendente, Diego Costa, Falcao, pues más o menos sabíamos ya de la temporada pasada qué es lo que nos podría ofrecer, y este año lo ha vuelto a hacer, ¿no? Que es una cosa que yo creo que vamos a echar mucho de menos independientemente de quién venga. Pero Diego Costa ha sido para mí una de las revelaciones. Todos sabíamos que podía, pero nunca había tenido esa continuidad que le ha dado esta temporada Simeone, y con ella ha conseguido aclarar muchas dudas que tenía mucha gente, yo creo, ¿no? Y volviendo hacia el centro del campo, me quedaría con, para mí, Gavi. No por el rendimiento, sino por lo que me ha sorprendido, lo importante que ha resultado Gavi esta temporada, ¿no? O sea, lo hemos visto los partidos en los que no ha jugado. Hombre, quizá algún partido como el de hoy, por ejemplo, es excepción. Pero los partidos que se ha perdido Gavi, hemos visto cómo se le echaba mucho de menos, ¿no? En el centro del campo, pese a que tanto técnicamente es bastante limitado, pero no sé, le da al equipo muchísimo más empaque, ¿no? Y a mí me ha sorprendido Pues porque ya lo vimos el año pasado, pero no pensaba que fuese a ser un jugador tan importante para este Atlético, ¿no? Y yo creo que Simeone también le ha querido dar, ¿no?, esa importancia, porque sabe que necesitas un jugador en el campo que te haga esa labor, ¿no? Y creo que el año pasado él lo hacía un poco más con Diego, y este año, obviamente, sin Diego, pues lo ha recaído en Gavi, y yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y luego, como comentabas tú, Mariano, Courtois, ¿no? Courtois, yo creo que ahora mismo el Chelsea se debe estar frotando las manos, porque les estamos preparando un porterazo que bueno. Carlos no está por aquí hoy, pero Carlos ya lo decía, ¿no?, que para él quizá es el mejor portero que ha habido en el Atlético de Madrid. No sé si se puede llegar a decir tanto, pero desde luego, con la edad que tiene, el futuro de este chico es inmejorable, ¿no? Inmejorable.
Sí. Perdona que te interrumpa, pero hay un dato de Courtois que jugará su partido número 100 en la vuelta del partido número 100 suyo con la camiseta del Atlético de Madrid en la vuelta de la Supercopa de España contra el Barcelona.
Sí, bueno.
Ha llevado 98 partidos con la camiseta rojiblanca. Pues puede darse el escenario de que gane 4 títulos en los primeros 100 partidos con el Atlético. Un portero que hasta ahora no ha hecho nada mal realmente.
No, y es que es eso. No solo es que no haga mal, sino que los pocos defectos que con los que vino, ¿no?, que eran pocos y mejorables, los ha ido mejorando, ¿no? Y yo creo que se está haciendo un portero muy completo, ¿no? No tiene ninguna, porque siempre hay porteros que dices, no, es que va muy bien por abajo pero va mal por alto, o no va bien con los pies o tal, pero es que yo creo que Courtois está muy, no sé, tiene un equilibrio muy bueno, ¿no?, en todas las facetas, ¿no? Y va mejorando, y lo mejor es eso, que va mejorando, ¿no? El problema va a ser ese, que cuando llegue probablemente al pico, va a ser cuando, o antes de que llegue, justo cuando vaya a llegar ese pico, va a ser cuando lo tengamos que dejar marchar de vuelta al Chelsea, ¿no? Pero bueno, de momento hay que aprovecharlo, ¿no? Estas cosas no se dan mucho.
Yo, de todas formas, sí me gustaría resaltar en este tema un poco, pues, lo triste, ¿no?, que dos piezas fundamentales,
sí,
del esquema del equipo, como es el portero y el delantero centro, que, bueno, como se suele decir, ¿no?, son piezas prácticamente de jugador titular en el 100% de los partidos en los que ese delantero o ese jugador pueda jugar tenga que jugar, etcétera. O sea, que no es un puesto donde se tenga que rotar en exceso. Pues que se te, que bueno, que son dos jugadores, uno que ya se nos ha ido y el otro que ya sabemos y tenemos absolutamente asumido que se va a ir. Y son dos jugadores tan específicos y que nos han dado un rendimiento, esperemos que Courtois siga dándolo, tan extraordinario que nos va a ser muy difícil encontrar sustitutos que estén, pues, no que rindan más o que rindan igual, pero que estén a un nivel parejo, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque delanteros, pero es que porteros es difícil, ¿eh? De porteros es bastante difícil, es una posición muy delicada, muy, no sé. Entonces, es una pena, ¿no?, que tengamos que asistir a este tipo de bueno, pues de...
Y hablas del portero y del delantero, y el año pasado también teníamos a otro, lo he comentado ya el nombre de Diego, ¿no?, otro jugador que era clave en el equipo y tampoco, o sea, y estaba de paso, ¿no?, también, o sea, es un problema que es endémico en este Atlético de Giles y Cerezos, porque ya sabemos que aquí lo que importa es el dinero y no los resultados, ¿no? Que igual esta temporada, con los resultados que se están dando, igual se dan un poco de cuenta de que con los resultados, cuanto mejores resultados, más dinero puedes sacar, ¿no? Pero bueno, no sé.
Pero vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con Mariano cuando ha dicho que son dos puestos claves, que de hecho, viendo el rendimiento que han dado jugadores como, o en este caso, un jugador como Courtois y otro como Falcao, es evidente que dentro del bloque que ha destacado, y por eso el Atlético de Madrid ha hecho la temporada que ha hecho, pues los dos jugadores que han estado un poco por encima de la media son, lógicamente, Courtois y Radamel Falcao, o por lo menos esa es mi opinión. Pero también hay que centrarse en el punto, en la realidad, de que hace dos temporadas, cuando vienen los dos, fichamos a un portero cedido de un equipo como el Chelsea, que lógicamente, si no viene en esas condiciones, el Atlético de Madrid no lo puede traer. De la misma forma que un delantero como Radamel Falcao que viene al Atlético de Madrid a cambio de 45 millones que aparentemente, repito, aparentemente el club no tenía y que se lo tuvo que prestar, se los tuvo que prestar un fondo de inversión, pues evidentemente tú sabes que ese delantero tiene poco futuro en el Atlético de Madrid. Pero lo que quiero decir es que esa era la única posibilidad de que un equipo de los recursos del Atlético de Madrid pudiera contar con dos futbolistas de un nivel tan alto y con un potencial tan alto. En otro caso, si el Atlético hubiera hecho las cosas como hace cualquier otro club normal, no contaría con Courtois y Falcao en esos puestos claves, sino contaría con otros futbolistas de un nivel un poco más bajo, que bueno, luego hay que ponerse a valorar.
Sí, sí. Pero digo, en el caso de Courtois, se intentó fichar a Courtois, o por lo menos se rumoreó antes de que fichase por el Chelsea, ¿no? Obviamente se fue al Chelsea, ¿no? Pero eso es otra de las cosas que aquí hacen siempre, ¿no? Lanzan la sonda y luego nunca...
No, pero esa operación yo la seguí y recuerdo perfectamente lo que salió en la prensa. La verdad nunca la conoceremos, pero por lo menos lo que salió en la prensa española, que es nuestra referencia, porque eso es lo que nosotros eso es a lo que nosotros podemos referir, dijeron que el Atlético de Madrid se interesó por Courtois nada más producirse la salida de David De Gea al Manchester United a cambio de 25 millones y que ofreció 6 millones al Genk, que era el equipo en el que jugaba en aquel entonces, y que una semana después llegó Abramovich y puso 10 millones de euros. El Atlético de Madrid no estaba en condiciones de igualar esa oferta. Y lógicamente, cualquier oferta que hiciera el Atlético de Madrid, sabíamos que no podía competir contra el Chelsea de Abramovich. En el momento en el que el Chelsea de Abramovich quiere fichar a Courtois, tú sabes que para ti va a ser imposible. O sea, se hizo lo segundo mejor. Mejor en ese caso era pedir la cesión al Chelsea, que en ese caso se ha prolongado 3 temporadas. Tenemos que entender también que un portero que lo formamos nosotros, que de hecho dejó 25 millones de euros en las arcas, jugó aquí 84 partidos. 84 partidos jugó David De Gea en el Atlético de Madrid. Y la diferencia en cuanto a lo que pasó con David De Gea y la situación actual de Courtois es que primero Courtois jugará casi el doble de partidos si todo va bien con la camiseta del Atlético de Madrid, y lógicamente la diferencia principal es que David De Gea dejó 25 millones en las cuentas, no del Atlético de Madrid, sino de Miguel Ángel Gilmarín, y tuvo Courtois no dejará ni un euro. Pero esa es la diferencia.
Sí,
es lo mismo que Falcao,
Lo mismo que Falcao, exactamente.
Os estáis dando cuenta que Torres dejó un dinero, luego lo dejaron Agüero y Farlán. Pero ya Falcao no lo deja.
El tema de Falcao...
Poco.
Luego lo hablaremos, ¿no?
Mariano, ¿Te preocupa el dinero?
Esa es la pregunta.
Yo creo que un tío que es del Atlético de Madrid, no lo digo por ti, pero digo en general, hombre, yo me parece bien que se mire el tema económico, porque estamos en un contexto difícil y estamos condenados un poco a sufrir las consecuencias de una mala gestión en los últimos años. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de jugadores? ¿Estamos hablando de dinero? ¿Estamos hablando de...? No sé. O sea,
yo
quiero a gente comprometida, Es que el Atlético de Madrid no es otra cosa que gente comprometida. Tú, Mariano, eres un tío comprometido, ¿pero por qué? Por con lo que piensas. ¿Y por qué? Pues no lo sé muy bien, pues tú lo sabrás. Pero el Atlético de Madrid, tanto aficionados como jugadores, como entrenador y como los que lo dirigen, debería de ser gente comprometida, con unos ideales muy claros, muy claros. Entonces, claro, estamos donde estamos y, oye, o sea, hay un contexto y es lo que hay. Pero a veces, coño, pensemos dos veces. Llevo un rato escuchando sin decir nada, pero bueno. Y que sí, que la política es muy mala, que al final los jugadores también tienen mucho que ver. O sea, quiero decir, un jugador que viene y tiene muy claro... pues que ni el Atlético de Madrid será el club donde se retire, ni el que el equipo siguiente al Atlético de Madrid será el club en el que se retire, ni el siguiente será el club en el que se retire. Hombre, a mí, claro, por muy profesionales, por mucho resultado, por mucha calidad que tengan, lo siento, pero no siento esos jugadores, no los siento como propios. Claro, no me producen ningún tipo de simpatía, ningún tipo de Oye, es el debate eterno que hemos tenido aquí, Mojit, yo y los que me... Y los que claro. Pero, oye, hay posiciones distintas y hay matices y para eso estamos. Los 28 goles me parecen fantásticos, me parecen fantásticos. O sea, yo no los puedo discutir, ni le puedo quitar un gol, ni Mojit le puede poner otro. Hasta ahí, claro. Pero, coño, a cualquier precio, ya no solo económico, a cualquier precio, al precio... de irse antes de que acabe la temporada a hacerse una foto en Mónaco. ¿A ese precio me lo vas a poner, los 28 goles?
Yo,
no, lo siento, pero no te lo puedo firmar.
Álvaro, no es que el problema, yo coincido, para mí aquí se debería de, o sea, los jugadores con compromiso y que lo sintieran tenían que ser lo más importante, ¿no? El problema que tenemos es que los hemos tenido... pero los acaban echando. O sea, el problema no es que esos jugadores no quieran jugar aquí o que un jugador... El problema es que esta gente ha convertido el Atlético en un club sin sentimiento en cuanto a los jugadores, ¿no? Da igual y la prueba la tienes en jugadores clave o jugadores que destacaban, que son atléticos, que han salido de la cantera y demás, y los han acabado vendiendo al mejor postor, aunque el jugador no quisiera o no, ¿no? Y al final ha acabado siendo eso y lo saben los jugadores. O sea, los jugadores, ya sean canteranos o jugadores que vienen de fuera, saben que el Atlético es un club de paso para cualquier jugador. Y ese es el problema, ¿no? Que no hay... Dime un jugador que haya permanecido en el Atlético más de 5 años en las últimas temporadas. Si no ha sido uno que no han podido vender porque no han podido vender, no lo hay.
Sí, sí.
Lo saben porque el propio director general
lo dice,
es el que
claro. Lo va vendiendo.
Claro,
ese es el problema,
es el,
¿no?
El objetivo, ese es el bueno, su visión de lo que tiene que ser el Atlético de Madrid.
Claro.
Yo creo que el error, y no estoy diciendo que Álvaro esté equivocado, Álvaro tiene su propio sentimiento y es respetable completamente, y habrá mucha gente a la que definitivamente no le habrá hecho ninguna gracia que un día antes de jugarse el último partido de la temporada, que bien es cierto que la temporada para el Atlético de Madrid ya había terminado porque los objetivos estaban conseguidos, pero habrá mucha gente, fieles seguidores del Atlético de Madrid, a los que no les habrá hecho gracia ver ese anuncio de Falcao con la bandera del Mónaco antes de finalizar la temporada oficial con el Atlético de Madrid. Y eso lo entiendo y lo respeto profundamente. Pero a lo que yo quería, o en lo que yo quería insistir, es que el error, en mi opinión, es valorar operaciones concretas. Porque si tú te pones a valorar operaciones concretas, puedes pensar que Falcao se equivocó. Que también puedes pensar que en su rueda de despedida no dio ni una sola explicación de por qué se va del Atlético de Madrid. Que es un error, es un error, es un error. Por mucho sentimiento que haya, por mucha emoción que haya, él tenía la obligación de explicar a los aficionados que le han apoyado por los motivos de por qué se va del club. Que no lo hizo. Bueno, es un error. Pero el error principal es valorar operaciones concretas. Si tú te pones a valorar operaciones conjuntas o el conjunto de lo que ha sucedido en el Atlético de Madrid en los mercados de fichajes de los últimos 3 años, casualmente desde que el Atlético rompió esa sequía de 14 años sin ganar títulos, a partir de junio del 2010, el Atlético de Madrid, o mejor dicho, la directiva del Atlético de Madrid, ha ingresado 190 millones de euros, repito, ha ingresado 190 millones de euros en concepto de traspasos. Estamos hablando de sacar un rendimiento de 40 millones de euros por cada título ganado. Cuando en una situación parecida, un club normal con un proyecto deportivo serio lo que intentaría es mantener la estructura y mantener la base de un equipo campeón, que es algo que ha repetido infinidad de veces nuestro entrenador actual, que es Diego Pablo Simeone, pero que la directiva no funciona así. Porque lo hemos dicho muchas veces, que la directiva se mueve mucho más por motivaciones económicas que por motivaciones deportivas. Y la prueba de ello es que durante los últimos 26 años el Atlético de Madrid no ha tenido un proyecto deportivo. Que la temporada que ganamos el doblete, Liga y Copa en el año 96, que muchos acreditan como la mejor temporada de la historia del club, aquella temporada el Atlético de Madrid solo tuvo 14 futbolistas y tuvo la suerte de haber encontrado un fenómeno de entrenador como Radomir Antić, y de una temporada en la que muchos jugadores, o muy pocos jugadores, mejor dicho, se lesionaron y pudieron jugar la gran mayoría, la totalidad de la temporada. Y esta temporada, que hemos ganado otro doblete, que tenemos los mejores números de la historia del club, que hemos ganado 2 títulos ante 2 rivales de primera línea mundial, como el Chelsea y el Real Madrid en el Bernabéu, pues solo hemos contado con 16 futbolistas. Y eso explica la gestión de esta directiva. Y por eso pienso que hay que valorar la gestión desde un punto de vista global y no a partir de situaciones concretas, como podría ser el traspaso de Falcao, como pudo ser en su día el traspaso de Agüero, como pudo ser el traspaso de Forlán, Torres, etcétera, etcétera.
Yo hay un artículo que he escrito hoy y que mañana publicaré, en el que precisamente se habla de todo esto que estamos hablando y, por cierto, también del balance de la temporada en general. Entonces, os invito porque os gustará si... bueno.
Sí, sí. Bueno, que se nos pasa porque estábamos hablando, haciendo balance, y solo hemos hecho Mariano y yo todavía no he terminado. Y nos faltan todavía Álvaro y Mojir, así que voy a ir terminando. Y para mí, bueno, quería hacerla por el lado, no sé si decir negativo, pero sí más menos positivo, ¿no? Los jugadores que no han respondido como esperaban, para mí, por un lado está Mario Suárez, que empezó bien, pero terminó bastante, bastante regular y que después de las finales de la temporada pasada yo esperaba que fuese a ser más, que fuese a dar un paso adelante y yo creo que lo ha intentado, pero que no llega, ¿no? Y por otro lado, Juanfran, ¿no? Juanfran, pues la verdad que creo que la temporada pasada fue revelación por ese cambio de puesto y no sé, y estaba en un momento, quizá en uno de los mejores momentos, creo que físicamente más que otra cosa de su carrera, pero esta temporada pues no ha brillado de igual manera y no creo que ha sido un poco decepcionante, pero el que sí que ha sido decepcionante, y ahí creo que casi coincidimos todos, no es, ha sido Adrián, ¿no? Adrián, después de la temporada pasada todos esperábamos mucho más y no sé si ha sido por tema, bueno, tuvo el tema este de las Olimpiadas y luego de que si renovaba, no renovaba y demás y apenas tuvo descanso. O no sé cuál ha sido el motivo, porque la verdad es que ha disfrutado, ya lo hemos hablado muchas veces y no creo que tengamos que entrar en lo mismo, pero ha disfrutado de muchísimas oportunidades. Simeone sabe que estando bien puede ser un jugador que le aporta mucho al equipo, pero no ha vuelto a ser el jugador de la temporada pasada, ¿no? Y yo creo que ha sido una decepción bastante, bastante grande para, creo que para todos. Y bueno, ese ha sido más o menos mi balance, así que ahora vamos con Álvaro, que nos cuente un poco cómo ha visto la plantilla o el equipo esta temporada.
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid este año ha sido concebido de una manera, bueno, partiendo de una idea común, una idea de interés general, interés colectivo, unos jugadores puestos y orientados de cara a conseguir una solidez, una intensidad en todos los partidos, en todo momento, ganarse esa imagen de equipo serio, equipo profesional, equipo que hace bien las cosas. Probablemente no lo hace bonito, pero lo hace bien. Es una garantía de equipo competitivo y profesional a la altura de por lo menos unos mínimos, ¿no? Esos mínimos han sido claramente superados. Nadie esperaba que el Atlético de Madrid pudiera acabar tercero con las deficiencias técnicas tan grandes que tenía en puestos, para mí, estratégicos. O sea, para mí un puesto clave, un puesto que define la marcha, el fútbol y el corazón del equipo, es el centro del campo. No hay otro puesto que se le pueda equiparar. O sea, sin centro del campo no podemos ir a ningún sitio, absolutamente ningún sitio. Entonces, partiendo de esa base de no tener jugadores competentes para actuar en esta posición, pues bueno, el Atlético de Madrid con esa solidez defensiva, fruto de un trabajo tremendo, de un tremendo sacrificio, piezas bien ensambladas entre sí, por supuesto bien aleccionadas también por Simeone, con una clara doctrina, digamos, mental, un psicólogo mental y con unas ideas muy claras desde el punto de vista del sentimiento, un referente para la plantilla. Un referente por su pasado y un referente por su presente. Es una figura sin duda trascendental para cualquier aficionado del Atlético de Madrid y yo diría la historia reciente del club, ¿no? Entonces, contar con eso en el vestuario es muy fácil. Es muy fácil o lo hace muy fácil el resto de las cosas que hay que hacer o que propone, ¿no? La verdad es que el concepto, el planteamiento de juego del Atlético de Madrid, fruto de esta catastrófica planificación, es una propuesta bastante modesta, O sea, replegados atrás, solidez defensiva, intensidad, tensión. Y en cuanto se recupera esa pelota, en cuanto la pierde, salimos con velocidad, jugadores y jugadas muy precisas que definan de manera máxima. O sea, optimizar todos los recursos, optimizar todas las llegadas, convertir cada llegada en gol, si fuera posible, ¿no? Cosa que, bueno, muy difícil. Pero bueno, el Atlético lo ha conseguido tener esa portería, como decía Mojit, muy bien tapada, no solo por los goles encajados, sino por los remates recibidos. Creo que somos el segundo o tercer equipo en remates recibidos en contra.
Yo creo que hace un par de semanas lo miré y éramos el equipo que menos remates en contra recibía, pero no sé ahora cómo estará.
Sí. Yo lo miré por este artículo y justo también, pues creo que éramos o el primero o el segundo, pero efectivamente hay una idea colectiva, una idea defensiva de grupo, pues bueno, que hace fuerte ese esquema y sobre todo el resultado. O sea, el resultado de los 30 goles encajados, o ser el equipo que menos goles recibe, no es solo culpa del portero, es culpa de todo el sistema. Eso por un lado, y luego evidentemente en ataque contábamos con jugadores, pues Arda Turán, que tiene una calidad notoria y muy marcada y capaz de trenzar jugada, de combinar, de asociarse en zonas interesantes, tres cuartos de campo para el ataque, buenos jugadores, delanteros, centros, y vamos, el tema de Diego Costa también ha explotado, yo creo que este año se ha convertido ya no solo en un jugador con muy buenas maneras, sino también muy completo, tanto en el regate, en la velocidad, en la definición, mejorable todavía, pero yo creo que es un jugador joven, sin duda, y que tiene futuro en el Atlético de Madrid. Y luego también los 28 goles de Falcao, que hombre, yo no soy el máximo defensor, tengo mis opiniones particulares de Falcao, pero hombre, son 28 goles y yo no puedo decir nada. Y yo creo que qué es lo que va a pasar ahora con esta situación de que, bueno, vamos a recibir una cantidad de dinero o va a venir una cantidad de dinero por venta de jugadores y tal, ¿dónde lo vamos a invertir? ¿Vamos a cometer otra vez el error y jugar un poco y arriesgarnos a jugar sin centro del campo? Está muy bien el esquema que hemos utilizado, que hemos desarrollado, que hemos practicado, pero es un fútbol muy primario. Ese fútbol no vale para Champions League. Ese fútbol no vale para jugar contra Barça y Madrid. Es que en los enfrentamientos con los primeros cinco clasificados, de 24 puntos, solamente hemos conseguido 4.
Eso es.
Esto debería por lo menos hacer un poco reflexionar de que está muy bien, terceros, de acuerdo, muchísimas victorias en liga, récord absoluto, pero ojo, no nos podemos quedar aquí, hay que evolucionar, hay que descubrir otros mundos, o sea, hay que desarrollar la idea partiendo de que está bien, que es una idea válida, que es una idea útil, que es una idea que sabemos hacer y que sabemos practicar y que desde luego Simeone ha conseguido plasmar en el equipo, ¿no? Pero hombre, ese dinero, lo que venga o los pocos recursos que tengamos, por favor, un medio centro, por favor. O sea, no puede ser que, lo siento, pero que tenga que hacerlo así, pero Mario Suárez no puede volver a jugar de titular en estas condiciones en el Atlético de Madrid. No puede ser. Y yo creo que será pues esta apuesta por un jugador que origine, que cree fútbol, que respire, que dé posibilidades a los delanteros, que cree situaciones francas de ventaja de cara al gol y todo esto, pues hombre, me parece que es lo más interesante y lo que nos puede dar un salto todavía muchísimo mayor de calidad, de evolución y de sin duda objetivos, ¿no? Objetivos que yo, como hemos dicho en algún momento en el podcast, llevaría primero al medio plazo, ¿no? Objetivos de no bajar de la tercera o cuarta posición en los 3-4 años siguientes. Ese es el objetivo básico, primero para garantizar que somos un equipo estable, ya no solo por temporada, sino a lo largo de un tiempo más o menos extenso. O sea, somos un equipo capaz de competir con los mejores y que tenemos ahí, bueno, un cuajo y un corte, ¿no? Un corte de equipo grande, ¿no? Y eso en cuanto a las expectativas. Yo creo que estamos obligados a crecer. Igual que supuso una gran oportunidad el triunfo en la Europa League y el triunfo o la final y también triunfo en Europa League de Quique, supusieron siempre oportunidades y posibilidades de ir a más, de poder crecer y de conseguir pues, que seamos un equipo, pues eso, mucho más serio, mucho más como ha sido siempre el Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo que respetado y temido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el balance general, por supuesto, notable, casi sobresaliente.
Yo solo quería comentar respecto al tema que ha comentado ahora Álvaro de las expectativas, más o menos yo estoy más o menos de acuerdo en todo. Lo que sí que, viéndolo con la perspectiva, lo que se ha hecho hasta ahora casi siempre ha sido cuando ha habido esa oportunidad, como dice él, de crecer, ¿no? Ahora tenemos, yo creo que ahora estamos en un momento muy parecido al de después del doblete que consiguió el Atlético de Madrid con el Radomir Antic. Y básicamente me refiero al doblete porque, bueno, con Quique Sánchez Flores también habíamos ganado la Europa League y tal. Pero bueno, yo creo que la unanimidad y la confianza que tiene la afición en el proyecto de... Más bien que en el proyecto, no, en la figura del Cholo Simeone, yo creo que solo es comparable ahora mismo con la que había en ese momento, evidentemente con Radomir Antic, cogió un equipo que la temporada anterior se había salvado del descenso en la última jornada y lo llevó a ganar la Copa y la Liga en una temporada más cuando muy bien al fútbol. Entonces, en ese momento no se hicieron las cosas que se debieron haber hecho para haber dado ese salto de calidad que le hubiera puesto en primera fila del fútbol europeo y del fútbol mundial. De hecho, desde esa temporada el Atlético de Madrid no volvió a la Champions League, le costó volver casi 13 o 14 años más, o algo más, no me acuerdo en este momento, pero estamos en ese momento. Yo creo que en este momento, y claro, dices muy bien, sí, está Cholo Simeone, y evidentemente, si mañana Cholo Simeone trae a Pepito del equipo de, yo qué sé, de Perú, de no sé qué, pues yo diré que ole, o sea, yo confío en Cholo Simeone, si lo traes por algo y tiene el sentido, ¿no? De que tiene que tener, pues si Cholo dice que ese jugador es el que necesita, evidentemente. Pero vuelvo a decir que si se trata de dar ese salto y ya el primero que vemos es que van a vender que han vendido ya a Falcao, que es el jugador que hoy por hoy, nos gusta o no, es el que nos da ese salto de calidad a nivel por lo menos de goles, nos da ese salto de calidad de un club que, bueno, un equipo que puede estar a entre los 4 o 5 mejores de España a estar entre los primeros ahí en primera línea continental. Entonces, vamos a ver a quién traen, vamos a ver qué jugadores, qué refuerzos hay, qué idea de plantilla se conforma. Como dice Mojic, no podemos jugar con 16 jugadores en la Champions League, porque es que no podemos, al menos si queremos competir por lo menos en dos competiciones, que son la Champions League y que es la Liga, y evidentemente también la Copa, que ya se vería cómo se competiría o a qué nivel se competiría, pero es que ese es el tema. Hemos estado antes en otras situaciones y no se ha hecho como se debería haber hecho. Ojalá este año sea el año en que se haga bien, en que se haga realmente una plantilla, que se conforme una plantilla adecuada para afrontar los retos, teniendo como tenemos un proyecto con un entrenador y con un equipo técnico que está a la altura del reto que se propone.
Yo permíteme que reincida, pero lo que ha cambiado este año con respecto a otros en el Atlético de Madrid no es Agüero por Falcao, ni es Forlán, ni es Torres, ni es... No, lo que ha cambiado es que hay un compromiso y hay una actitud, hay una identidad, hay una seña que mueve esto, que mueve el grupo, que mueve el colectivo. O sea, y esas señas son muy difíciles de que bajen de esa tercera posición, si se respetan y si se cumplen. son muy difíciles. El Atlético de Madrid es muy difícil que se pegue castañazos de la mano de su compromiso, de su, ¿no? El Atlético de Madrid siempre que sale comprometido y siempre que sale con la idea de ganar, probablemente a lo mejor no gana todo, pero sí que gana mucho. Y eso es lo que con lo que lucha y con lo que utiliza Simeone para la plantilla. No utiliza nada más.
Se puede tener compromiso, pero como no tengas calidad, o sea, evidentemente el Atlético de Madrid ha tenido un compromiso. Eso nadie lo niega, pero es que arriba también tenía calidad. Si esa calidad no, en el momento que se vaya, no la repones. Pues por mucho compromiso que tengas, no vas a tener esa calidad. Y esa calidad son la calidad de un jugador que te da goles en los momentos en los que esos jugadores con esa calidad te los tienen que dar.
Sí.
Tienes que hacer encontrarle el equilibrio entre las dos cosas, ¿no?
Pero quiero decir, Diego Costa, ¿quién era antes de que llegara Simeone? No era nadie. Entre nosotros no era nadie. ¿Quién era? Bueno, el centro del campo no ha podido revalorizarse, se ha quedado estancado. De hecho, no tenemos centro del campo, solo pasamos de la defensa al ataque y del ataque a la defensa, no hay nada más. Pero Arda Turán era un incógnita.
Yo no sería tan radical en ese sentido, ¿eh?
No, hombre,
yo creo que hay jugadores que sí que se han regularizado. Gavi y Coca han sido dos jugadores que creo que de la temporada pasada a esta, no sé si su caché tal, pero yo creo que han demostrado con qué el año pasado no era titular y este año es titular indiscutible, creo que ha subido.
Vamos,
¿no?
A ver,
y Gavi, Gavi
¿qué
era
se puede destacar de Gavi? ¿Pero qué se puede destacar de Gavi? ¿Su capacidad técnica? ¿Me vas a destacar de Gavi? No, de Gavi destacarás que es un tío que se deja las pelotas por el Atleti.
Pelotas,
es un tío que tiene un pundonor increíble.
Es un jugador muy bueno y da un equilibrio al equipo que, por ejemplo, María Suárez no le da, o que, por ejemplo, Coque, que tendría que ser el jugador que jugase donde Gavi, para mí, bajo mi punto de vista, porque tiene las condiciones para hacerlo ahí, por lo que sea, pues ha jugado más adelante o ha jugado en otras posiciones y también lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que Gavi, evidentemente, no es Schuster y a lo mejor es que esa tampoco es la función de Gavi. Pero Gavi le da un equilibrio y tácticamente al equipo, pues que otros jugadores no se le dan. Y que posiblemente ningún jugador de los últimos 5 años que ha pasado por el Atlético de Madrid no se lo ha dado.
Yo no soy un
fan de Gavi, ¿eh? Pero, joder, me tengo que rendir evidencia. Igual que digo que no soy un fan de Mario Suárez y tengo que decir que para lo que yo pensaba que iba a rendir, pues no ha rendido mal, oye, no lo ha hecho mal. Ahora,
que
es un jugador que en esa posición podemos mejorar muchísimo más. Pues por supuesto, pues, y evidentemente también en la posición de Gavi. Pero yo no creo que haya tanta necesidad de reforzar esa posición de Gavi, por ejemplo, como la de Mario Suárez. Ahí sí que estoy de acuerdo completamente contigo.
Uh-huh.
O por ejemplo, la del lateral derecho.
Sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Mariano, en ese sentido. Y no sé si se me permite ya hacer mi valoración.
No, espera, a ver, no sé si Álvaro ha terminado, ¿no? Porque nos ha contado, no sé. ¿Tienes algo?
A mí que me falta el tema individual.
Ah, vale.
¿Individual o si negativo? Bueno, no sé.
Sí. Bueno, yo individual, desde luego, hombre, a mí yo soy fan de Diego Costa, o sea, no puedo decir que no. Probablemente no meterá los mejores goles, no meterá grandes goles o cantidad de goles, pero me parece que es un futbolista completo y un futbolista que, oye, que si no salen las cosas es el primero que las va a intentar y el primero que va a estar ahí para tirar del equipo, si hace falta bajar a recibir, si hace falta pegarse de hostias con el defensa central se las pega. Es un tío combativo, es un tío, pues hombre, que por lo menos mantiene la tensión en todo momento. De él yo creo que, y con él yo creo que no se nos reirán. Y desde luego que en los últimos años que hemos pasado tantas desgracias, sobre todo por temas esto de actitudes que no se corresponden con lo que es el Atlético de Madrid ni con lo que ha sido. Entonces eso es una cosa recuperada que está muy bien que se practique también, porque esto de hablar compromiso, actitud, tal, tensión, sí, está muy bien, pero si no vemos a jugadores que actúen de la forma y con la rabia y con el coraje que actúa, por ejemplo, Diego Costa, pues, o Gavi, en el caso de Gavi, a mí, yo Gavi no tengo absolutamente nada en contra de él, es un tío para mí técnicamente limitadísimo, pues que vino de un Zaragoza que descendió el año en el que vino y que es un tío pues que no hace otra cosa más que dejarse los huevos, que no es poco, que no es poco. Y le echa un pundonor y le echa unas narices que ya me gustaría ver a muchos otros. Por ejemplo, caso de Mario Suárez. Probablemente sea más dotado técnicamente, pero para mí, si no, no sé, si no le veo más entrega o no sé, es que le veo como correr por el campo y con sangre de horchata y a mí no me transmite ningún tipo de emoción ni de afinidad, desde luego. Bueno, eso Diego Costa. Arda Turán, estoy de acuerdo, pues que ha ido de un poco de más a menos, no ha sido su mejor temporada, me gustó más el final de la temporada pasada. Juanfran lo veo demasiado acomodado, un jugador que no va a tener más recorrido y que tampoco, bueno, tuvo su momento reconvertido en esta posición, que no es su posición innata, lo hizo de manera aseada, pero tenemos problemas, nos atacan por ahí, descoordina un poco a los centrales y no sé, yo desde luego que sería el puesto a cambiar, no me ha gustado para nada la temporada de Juanfran. ¿Qué decís de Courtois, hombre? Courtois, yo no sé si lo cambiaba por De Gea, si ahora me dieras la oportunidad de cambiar deportivamente, porque cada uno ya, bueno, lo quiero decir, deportivamente, si tuviera la opción de volver atrás y quedarme con De Gea a cambio de rechazar a Courtois, probablemente lo haría, yo creo que sí. Por lo tanto, no me parece un portero que lo ha hecho muy bien, ha hecho una buena temporada, pero me ha parecido que ha habido otros mejores y no hace mucho. ¿Y qué más puedo destacar de Falcao? Pues decir que es un gran delantero, un gran profesional, pero que no siempre un buen profesional es un buen jugador o es un jugador válido para el Atlético de Madrid. ¿Y por qué? Por lo que de momento se ha dicho aquí. Es decir, no acabar la temporada, hacerse fotos con otro equipo, con otra camiseta. En fin, son detalles que no gustan nada. Hay otros que se fueron maldiciendo que no volverían a jugar con este equipo en la vida. También tuvieron su escarmiento. Pero para los que atenúan la marcha de Falcao, yo diría que, bueno, para mí supone el mismo tropiezo, como dice Moji, tanto de gestión, porque no se puede plantear una planificación a base de jugadores que sabes que vienen con unas condiciones, bueno, que en algún momento les van a obligar a irse a otro sitio. Y desde luego Simeone no, me parece que es el alma de este Atlético de Madrid. Sin Simeone esto no hubiera sido posible. Y probablemente el día que se vaya lo pasaremos mal. Si siguen las cosas como las conocemos, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Nada más.
Bueno, muy válido todo. Ahora el turno de Mojit. Mojit, haznos tu balance.
Mi balance de la temporada, pues esta temporada comenzábamos en 4 competiciones, la Supercopa de Europa, que era difícil, pero jugamos contra el vigente campeón de la Liga de Campeones, lógicamente la Supercopa de Europa, siendo nosotros el campeón de la Europa League anterior. Ganamos con una autoridad tremenda, 4-1, un partido que quedará para la historia, un partido que generaciones de aficionados del Atlético de Madrid lo verán como ahora yo y esta generación de aficionados del Atlético de Madrid pues muchas veces tiene la necesidad o el interés de mirar aquella final de la Champions que jugamos en el 74. Desafortunadamente aquella vez la cosa no salió bien, no trajimos la copa, pero esta vez ante un Chelsea que se había gastado 70 o 75 millones de euros en el mercado, que había ganado la Champions el año anterior, pues ganamos de la forma que lo hicimos, con un Falcao estelar que marcó un hat-trick en la primera parte y una segunda parte en la que les dimos un baño, metimos otro gol más, 4-1, tremendo, tremendo. La temporada comenzó ya con una con un nivel altísimo, con un nivel de expectativas alto también, porque después de eso cualquier cosa que hagas en la liga que esté por debajo del tercer puesto y esté por debajo de sumar más de 75 puntos en la liga se consideraría un fracaso o por lo menos un paso atrás, y los jugadores entendieron eso, y el cuerpo técnico se lo supo transmitir bien, Simeone y todo su cuerpo técnico supo, en mi opinión, motivar bien a los jugadores para rendir bien en todas las fases de una temporada larga y muy muy exigente. Como dije antes, ganamos 35 partidos oficiales esta temporada, algo que nunca antes ningún equipo del Atlético de Madrid había hecho en la centenaria historia del club, que ganamos 2 títulos, siendo nosotros uno de los 3 equipos de Europa que en la temporada 2012-2013 ha ganado más de 1 título, y los otros 2 son equipos de un potencial altísimo, con unos recursos ilimitados comparados con los nuestros, como es el caso de la Juventus y el Bayern Múnich, que ha acabado ganando la Champions y 4 títulos a lo largo de la temporada, y competimos a ese nivel. Ganamos, como dije antes, la Supercopa ante un Chelsea y la Copa del Rey ante un equipo contra el que llevamos sin ganar 14 años, y siempre hay una barrera psicológica importante, que de hecho nos empezaron marcando en el Bernabéu, y eso añadió más dificultad a la hazaña, pero no nos rendimos, encontramos el empate, sobrevivimos a una prórroga donde ellos hicieron los 3 cambios en el minuto 90 y nosotros tuvimos que jugar prácticamente todo el partido con los mismos 11. Aún así terminamos mejor físicamente que ellos, demostramos una entereza mental tremenda y acabamos logrando algo histórico, que es ganar otra Copa del Rey en el Bernabéu contra el Real Madrid, y ya van 4. Y desde ese punto de vista la temporada lógicamente es de 10, evidentemente queda el lunar de la Europa League, pero eso se entiende también porque el Atlético de Madrid, a pesar de todo, jugó 56 partidos esta temporada, y si a esos 56 les metes otros 9 de la Europa League, pues teniendo 16 jugadores es algo ilógico, los jugadores seguramente no habrían aguantado ni un partido más, pero terminaron, estoy seguro de que ahora mismo cuando lleguen a casa estarán muertos. Y en ese sentido también voy a destacar, como hice antes, el papel de Óscar Ortega, que los preparó muy bien, que comenzaron muy muy bien la temporada. Se veía en los primeros partidos de la liga que teníamos una marcha más que los rivales, y consecuencia de eso también es que llegamos a la jornada 10 del campeonato con 25 puntos, 25 de los primeros 30, luego administró muy bien los picos y los bajos de forma en una temporada o en una fase intermedia de la temporada, y a partir de ahí pues consiguió el objetivo que era clave, era decisivo, era determinante, de llegar bien físicamente a la final de la Copa. Luego los jugadores hicieron el resto, y dirigidos por un entrenador que probablemente dentro de unos años, si se queda aquí y si cumple su contrato de 4 años, pues al cabo de ese tiempo seguramente le consideraremos el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. En ese momento para mí solo hay uno que está por delante de él, que es Luis Aragonés, que ganó más títulos que él. Lógicamente hay otros como Elenio Herrera o Ricardo Zamora, etcétera, que han ganado ligas aquí, que han ganado más de una liga aquí, pero ellos competían en otras condiciones, no competían en un Atlético que tenía 5 veces menos de presupuesto comparado con el Barça y el Madrid, y teniendo en cuenta los recursos que ha tenido Simeone, pues lo que ha hecho a lo largo del último año y medio, y especialmente en esa temporada, es algo increíble y por el que le tenemos que dar las gracias todos los días. Y en cuanto a... Sí, si quieres añadir algo, Álvaro.
Yo sí, estaba pensando y digo, ¿cuánto, os acordáis, cuánto era la cláusula de rescisión de Simeone en tiempos de jugador?
No.
Bajísima sería, ¿no?
Seguro, sí.
¿Cuál es el valor?
En esa época ya se empezaron a poner las cláusulas altas, ¿eh? En esa época ya
sí, bueno, pero era Simeone, quiero decir que no era un superdotado técnicamente y una máquina de fútbol, era Simeone. ¿Cuál es el valor de Simeone para el Atlético de Madrid? Infinito. O sea, sí, quiero decir, dinero está muy bien, es calidad. Dinero está muy bien y es calidad, es gol, es lo que tú quieras. Y en puestos específicos es necesario. Yo no digo que no sea necesario invertir dinero y hacerlo bien y apostar por grandes figuras que acompañen a toda una base, digamos, producida. Lo ideal sería producida por cantera, por base. Pero coño, al final el valor que tiene el futbolista en sí es muchísimo mayor que cualquier cantidad de dinero que hayas podido pagar. Y a las pruebas me remito. ¿Cuánto valió Simeone? ¿Y cuánto vale? ¿Qué significa Simeone para el Atlético de Madrid hoy en día? Vamos, ya hubiera podido costar 80.000 millones, que serían cortos al lado de lo que significa para nosotros Simeone. Es que es un ejemplo yo diría, a seguir y sobre todo para aquellos que se descorazonen o se queden un poco lamentando marchas, no tiene por qué. O sea, no tiene por qué el modelo de dinero y Beckham y cristianos y tal está muy bien para una serie de equipos. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que renunciar a ser grandes. Yo solo digo que hay otros caminos. Esto se puede conseguir de otra forma. Y no podemos luchar con el Madrid a intentar llevarnos al mejor delantero porque tengamos más dinero y lo pongamos encima de la mesa. Esa es una estrategia que no funciona. No funciona. Primero porque no es nuestro mercado. No somos en Madrid, afortunadamente,
iba a decir que justo lo que estás comentando, creo que ese ha sido nuestro problema, el intentar un fichaje como el de Falcao, por ejemplo, que no nos podíamos permitir, porque no nos lo podíamos permitir, y ahora se ha tenido que ir, y al final no sé ni si ganaremos algo, que me imagino que parece que no. Quizás lo que hay que hacer, basándose en como está diciendo en Simeone, es lo que hemos dicho aquí siempre en el podcast, que es planificación. O sea, hacer un equipo racional, que dentro de las posibilidades económicas del Atlético, pero un equipo que tenga sentido. Y eso es lo que no se ha hecho aquí desde que están Gil y Cerezo en este club, ¿no? Un equipo con sentido, sí. Que no tienes por qué gastarte 100 millones de euros para conseguir un equipo que pueda competir, ¿no? Pero
eso está claro. De hecho, iba a seguir con esto, que después del balance de la temporada, que lógicamente todos saben porque han visto la temporada, han seguido el transcurso de los últimos 9 meses en los que realmente no tuvimos ningún bajón. Hubo una fase de la temporada donde fuera de casa no rendíamos, pero era la misma fase de la temporada en la que ganamos todos los partidos en casa. De hecho, rompimos el récord histórico del club de partidos ganados como local, partidos oficiales ganados como local, y no estamos hablando de 5 o 10 partidos, sino estamos hablando de 21 partidos, ni más ni menos, que de hecho esta temporada batimos otros récords como el récord histórico del club de victorias consecutivas en partidos oficiales. 13 partidos oficiales ganamos en el comienzo de la temporada, comenzando desde aquella Supercopa de Europa contra el Chelsea. 13 victorias seguidas, en esos 13 partidos marcamos más de 40 goles, luego lógicamente pues el estado físico de los jugadores se resintió, marcaban menos goles, que de hecho en los últimos 30 partidos de la temporada hemos marcado solo 40 goles, que es casi la mitad de lo que marcamos en los primeros 25 partidos de la temporada, y aún así se supo administrar ese defecto o esa decaída en el potencial ofensivo del equipo, pues fortaleciéndolo defensivamente, como siempre ha dado la estadística de que desde que comenzó el año 2013 y el último mes y medio del año 2012, pues el 60% de los partidos que jugaba el Atlético de Madrid no encajaba goles, y en ese sentido mejoró el equipo. Desde el primer día hay una mejoría constante en el equipo, pero yo creo que el equipo ha encontrado sus límites. Y la temporada que viene va a competir en una competición muy exigente como la Liga de Campeones, y yo solo me centro en una realidad, de que si vamos con ese centro del campo, porque Álvaro muy acertadamente, en mi opinión, ha hablado del centro del campo, si vamos con un centro del campo compuesto por Mario y Gaby como titulares, yo pregunto cuánta experiencia, cuántos partidos han jugado esos dos jugadores, que no son jóvenes precisamente, porque uno tiene 26 y otro tiene 30, de cuántos partidos han jugado en la Champions, cero. Ninguno de los dos jugadores ha jugado ni un solo partido en la Liga de Campeones. Y no puedes ir así a la Champions con aspiraciones serias. Yo no estoy diciendo que el Atlético de Madrid tenga que ganar la Champions el año que viene. Obviamente no tiene potencial para ello. Pero el Atlético de Madrid, como ha hecho el Málaga esta temporada, tiene la obligación de hacer honor al tercer grande de España en una competición importante de Europa como la Liga de Campeones. Y con ese centro del campo va a ser imposible. Y Álvaro ha dado el dato, como yo di hace 3 semanas cuando jugamos contra el Valencia, de que ante los primeros 5 clasificados de la Liga hemos sumado muy pocos puntos. De hecho, solo recuerdo una victoria que fue contra la Real Sociedad en el último minuto, en un partido en el que fuimos mucho peores que la Real, y que un libre directo de Falcao en el minuto 92 nos dio los 3 puntos. Y aparte de esos 3 puntos, no hemos podido ganar a ninguno de los 5 primeros clasificados, ni en casa ni fuera de casa. Que de hecho, cuando llegó la decaída en cuanto a resultados en casa fue precisamente cuando llegaron aquí Valencia, Real Sociedad, Madrid y Barcelona. O sea, esos 4 equipos no los pudimos ganar ni siquiera en el Calderón, en el mismo estadio donde antes de que llegaran esos 4 equipos llevábamos más de 20 victorias seguidas. Entonces, eso explica un poco dónde falla el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene un gran entrenador que es un increíble motivador, como ha dicho Álvaro antes, pero que cuando no tienes nivel, en la zona más estratégica del campo, me ha gustado que Álvaro utilizara ese concepto, en la zona más estratégica del campo, que es el centro del campo, cuando te falta nivel ahí, ante los grandes vas a sufrir mucho. Ante los grandes vas a sufrir mucho. Y en la Liga de Campeones no nos vamos a encontrar con equipos como el Levante, hablo de nivel, no nos vamos a encontrar con equipos del nivel del Levante, del Rayo Vallecano, del Getafe, con todos los respetos hacia esos equipos. Nos vamos a encontrar con equipos del nivel del Barcelona, del nivel del Real Madrid, del nivel del Valencia y del nivel de la Real Sociedad. O sea, ante esos equipos no tenemos respuestas. Y eso es porque en el centro del campo nos falta mucha calidad. Y está la prueba de que los dos jugadores que han jugado toda la temporada, las últimas dos temporadas como titular en esos puestos, tienen cero partidos de experiencia en la Champions. Que yo estoy muy de acuerdo, pero muy de acuerdo con Mariano, que Gavi es un jugador con mucha entrega, que se vacía en el campo, que aporta mucho equilibrio al equipo, pero aporta un equilibrio más defensivo. O sea, necesitamos un jugador que aporte equilibrio táctico al equipo y que aparte, o además de aportar un gran rendimiento en defensa, nos aporte cosas en ataque. Y en ese sentido, como Mariano también ha dicho en el pasado en muchas ocasiones, el puesto ese que está ocupando ahora mismo Gavi, con algún matiz, con ciertos cambios, con ciertas modificaciones, el año que viene debe ocuparlo Koke, porque tiene más calidad, porque te da lo mismo defensivamente, quizá no tantos kilómetros, pero son cosas que todavía puedes pulir porque tiene 22 años y puede ir mejorando, y un jugador de su potencial tiene que jugar en esa zona del campo y tiene que hacerse importante a partir de empezar a jugar como organizador del Atlético de Madrid. Y por lo demás es absolutamente indispensable, pero absolutamente indispensable que el Atlético de Madrid fiche un buen pivote defensivo. No puede ir a Champions con Mario Suárez. Y yo sé que parece un poco injusto, porque las tres finales que jugamos en el último año y medio, Mario Suárez las jugó muy bien, a excepción, lógicamente, de esos primeros 15 minutos en el Bernabéu. Pero las tres finales las jugó muy bien. Pero la realidad es que en una temporada donde el Atlético de Madrid va a jugar 55-60 partidos, siendo por lo menos 10 de ellos en la Champions, que debe ser así, Mario Suárez no tiene nivel para ser titular aquí. También digo que Mario Suárez tiene sitio en la plantilla del Atlético de Madrid. Yo creo que es un jugador que haría bueno al equipo desde el banquillo. Pero necesitamos un titular que tenga experiencia en la Champions, que haya hecho grandes cosas en la Champions y que nos aporte cosas importantes cuando nos toque jugar y nos toque enfrentarnos a equipos del nivel de la Champions. Que el año que viene en la fase de grupos nos pueden tocar equipos como el Borussia Dortmund, como el Arsenal, como el Milan. El Milan también, etcétera, etcétera. Y ante esos equipos necesitas un equipo competitivo. Y forma parte de eso reemplazar a jugadores que no tienen ninguna experiencia en la Champions y que encima no tienen nivel para jugar esa competición con otros que sí lo tengan. No quiero dar nombres porque ya habrá tiempo para hablar de todo esto. Sí. Y en cuanto a la valoración individual, y con eso termino, pues yo destaco mucho y muchísimo el papel que ha tenido Diego Costa. Lo pongo en la sección de revelación, porque evidentemente si hablamos de los mejores jugadores, seguramente los tres nombres que nos vienen a la cabeza en primera instancia sean Courtois, Falcao y Arda Turán. No los quiero poner en orden, pero esos son los tres jugadores más competitivos y de nivel más alto que tiene actualmente la plantilla del Atlético de Madrid. Curiosamente, dos de ellos no pertenecen al equipo, uno de ellos ya se ha ido al Mónaco debido a ese acuerdo que teníamos, en mi opinión, debido al acuerdo que teníamos con el fondo de inversión que en su día nos prestó dinero para poderlo traer, y otro es un cedido que tarde o temprano, más temprano que tarde, como muy tarde al final de la temporada que viene, se irá a un club como el Chelsea y no tendremos oportunidad de poder mantenerlo más tiempo en el equipo. Pero la realidad es que a día de hoy los tres jugadores de más nivel que tiene la plantilla del Atlético de Madrid son Turán, Falcao y Thibaut Courtois. A partir de ahí, en la sección de revelación meto a Diego Costa. Y yo quiero decir una cosa, y hay un artículo que yo escribí, un blog que yo escribí, que está ahí, La mejor delantera de Europa, se titula, hay estadísticas, hay datos, hay opiniones también mías acerca de lo que pienso, y hay una realidad que se ha producido hoy mismo, que en este momento, de las cinco grandes ligas europeas, repito, en este momento de las cinco grandes ligas europeas, solo hay dos equipos que hayan tenido esta temporada dos jugadores de más de 20 goles por temporada. Uno es el Bayern Múnich, que tiene a Müller y a Mandzukic, que han marcado 22 goles cada uno, y otro es el Atlético de Madrid, que tiene a Falcao, o que tenía a Falcao, que ha marcado 34, y tiene a Diego Costa, que ha terminado de marcar 20 esta temporada. Entonces eso explica un poco el nivel que ha tenido el Atlético de Madrid en la delantera. Y en ese sentido, seguramente Falcao sea, si no el mejor 9 del mundo, uno de los tres mejores 9 del mundo. A lo largo de las últimas dos temporadas lo ha demostrado. Pero también Esta temporada, en mi opinión, Falcao ha sido tan determinante jugando como 9 que Diego Costa jugando como 7. Están las estadísticas, están los 20 goles, pero aparte de los 20 goles están también las 8 asistencias, están también los 6 penaltis que ha provocado, está también las 5 expulsiones que ha provocado y está también la persecución diaria que ha tenido por parte de la prensa y por parte de los árbitros. Y ha superado todos esos problemas. Un jugador que en los últimos 8 años ha jugado en 7 equipos distintos ha logrado superar todas esas barreras para hacer una temporada absolutamente magnífica con el Atlético de Madrid. Mucho mejor, pero muchísimo mejor que la que hizo Adrián la temporada pasada. Pero mucho mejor que esa. Y hay estadísticas que lo demuestran sí. Y los voy a dar también en los próximos podcasts. Pero eso es lo que quiero decir de lo individual.
Es un jugadorazo. Sí. Es un jugadorazo. Sí. O sea,
absolutamente.
Completísimo en todos los aspectos. En fin, es que no tengo nada más que añadir.
Bueno, ahora que estamos, mira, hoy voy a meter la cuña antes de terminar el programa. Ha hablado Álvaro del artículo que va a publicar, Mojida ha hablado del blog. Todos estos los podéis encontrar en nuestra página www.atleticontreses.com, donde podéis leer estos artículos, dejarnos vuestros comentarios a los mismos, escuchar este podcast y todos los anteriores, o seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox y demás. Así que ahí lo dejo. Ya lo he dicho también, que para mí Diego Costa ha sido la revelación de la temporada, ¿no? Pero es que yo creo que ha sido también obra de Simeone. O sea, el que Diego Costa haya podido hacer lo que ha hecho es gracias a que Simeone, y mira que estábamos hablando de cómo Simeone ha intentado recuperar al mejor Adrián y no ha podido, pero a su vez lo que ha hecho es sacar un rendimiento de Diego Costa, o bueno, no sacar un rendimiento, sino dejar que Diego Costa pudiera demostrar lo que valía de verdad, ¿no? Que es, porque estás hablando de que ha pertenecido a 7 equipos en 8 años, pero es que era jugador del Atlético de Madrid y es que nadie le ha dado oportunidades en este equipo. O sea, a lo mejor podíamos haber estado disfrutando, no sé si hubiera llegado al mismo nivel, porque obviamente tiene más experiencia y demás, pero a lo mejor si alguien hubiera confiado en Diego Costa hace 4 o 5 temporadas, hubiéramos podido estar disfrutando de este tipo de jugador o de este Diego Costa con este rendimiento mucho antes, ¿no? Pero así funcionan las cosas.
Yo creo que el mérito de Simeone como conjunto, ya lo hemos dicho, me gustó mucho las palabras que utilizó Álvaro, yo creo que lo explicó muy bien. Y voy a leer también el artículo que ha escrito acerca de la valoración de la temporada. Tengo la sensación de que será muy parecido al que escribí hace un mes, que se titulaba Los grandes desnudan nuestras carencias, en el que también hablo de las dificultades que tuvo esta temporada el Atlético de Madrid ante los mejores equipos de la Liga, ante los equipos nivel Champions de la Liga Española. Y a partir de ahí, pues si nos centramos en el punto concreto de lo que ha hecho Simeone para que Diego Costa creciera como jugador y que a día de hoy sea un jugador top, para mí es un jugador top de nivel mundial, que cuesta sus 20-25 millones como mínimo, porque es joven también, solo tiene 25 años. Pues el gran mérito que tiene Simeone es que cuando estaba pensando quién iba a ser el 7 del equipo, quién iba a ser el segundo delantero del equipo, cuando en partidos jugaba Diego Costa, en algunos partidos jugaba Adrián, pues en ese momento se produjo aquella acción en el último partido de la fase de grupos de la Europa League, la cual le costó la roja a Diego Costa. Y vosotros sabéis, porque lo vimos aquí todos, la persecución a la que le sometió la prensa a partir de eso, a partir de esa acción. Y cualquier otro entrenador, la mayoría de los otros entrenadores que hemos tenido en los últimos años, seguramente habría acabado dejando a Diego Costa en el banquillo y apostando por Adrián, que habría sido un error tremendo. Pero Simeone fue valiente y le dio una oportunidad, siguió confiando en él, le defendió ante las prensas, algo que siempre he echado de menos en otros entrenadores que ha tenido el Atlético de Madrid durante la última década, sobre todo el anterior, que ni siquiera lo quiero nombrar. Y ese es el gran mérito que ha tenido Diego Costa, Simeone, en el caso concreto de Diego Costa. Y como respuesta de aquello está aquella acción en la que empata el partido más importante de la temporada. Y el rendimiento conjunto, ya lo hemos hablado, 20 goles, 8 asistencias, 6 penaltis provocados, 5 expulsiones provocadas, máximo goleador de la Copa del Rey, nos ganó la semifinal enterita de la Copa del Rey, él solito, porque en aquella eliminatoria contra el Sevilla marcó 3 de los 4 goles, y el que no lo marcó se lo dio en bandeja, se lo puso en bandeja a Falcao, y a lo largo de esos 2 partidos provocó 4 expulsiones, ni más ni menos que 4 expulsiones. Y eso explica un poco el nivel que tiene Diego Costa y el potencial que tiene para seguir creciendo, porque es un jugador que genera muchas más ocasiones de los goles que marca. Esperemos que siga mejorando y que la temporada que viene tengamos un jugador no de 20, sino de 30 goles, y que la directiva, por una vez, como viene siendo costumbre, otra vez acierte en el sustituto de Falcao, que de momento los nombres que suenan no son malos, en mi opinión.
Sí, bueno, eso iba a decir, que creo que hoy no hablaremos, lo dejaremos para la siguiente semana, que además ya empiezan a esperemos que empiecen a concretarse un poco más las cosas sobre altas y bajas y demás. Hombre, obviamente hemos hablado de Falcao porque ya es una baja hecha y tocaba, pero el tema de, pues eso, de posibles fichajes y bajas y altas y demás, lo haremos ya en el siguiente programa. Aunque yo lo que quiero decir es que me gustaría que por una vez, que lo quería haber dicho antes cuando estamos hablando del tema de Courtois y demás, que es que el problema que tenemos en cuanto a fichajes, primero es la planificación, ¿no? Que es, los fichajes tienen que estar, o sea, yo creo que un equipo que está bien planificado, cuando termina la temporada, o sea, ahora, hoy que ha terminado la temporada oficialmente, tenían que tener muy claro ya qué es lo que quieren, qué jugadores necesitan, con nombres.
Yo creo que sí lo
tienen. Sí, pero una cosa es tenerlo muy claro, que tenían que tener muy claro, y otra, y luego ir a por ellos. Porque el Atlético es famoso por ofrecer, no vamos a esperar, porque nos han rechazado la oferta, porque no sé qué, y cuando realmente llega el momento clave de tienes que ficharle ya sí o no, es cuando se escapan porque nunca llega a concretar esos fichajes, ¿no? Y lo suele hacer tarde, mal y nunca, ¿no? Y entonces me gustaría que por una vez se pudieran hacer las cosas con un poco de sentido y empezases la pretemporada sabiendo ya quiénes están, quiénes se van, quiénes vienen y teniendo una plantilla completa, ¿no? La temporada pasada, por ejemplo, se dio más o menos el caso. No hubo muchas sorpresas, no hubo mucho movimiento, y yo creo que se ha demostrado que teniendo eso, el equipo puede hacer las cosas bien, como lo hemos hecho esta temporada, ¿no? O sea, si el equipo está formado antes de empezar la pretemporada, si no hay altas o bajas de última hora, la cosa funciona mucho mejor, ¿no? Esperemos que por lo menos lo hagan así.
Yo creo que cualquiera que haya seguido los rumores, que evidentemente han sonado unos 500 jugadores como futuribles del Atlético de Madrid, pero si te pones a valorar un poco dónde se están moviendo, qué operaciones realmente tienen pinta de ser materializadas, pues en este momento se está hablando. De hecho, Paco Gemes, el entrenador del Rayo Vallecano, que hace poco fue renovado por 3 o 4 años más con el club madrileño, pues confirmó ayer en Radio Marca que Leo Baptistao seguro que jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid. A un Leo Baptistao que lo podemos considerar como el sustituto natural de un Adrián que probablemente que seguirá a la Premier a cambio de más de 10 millones de euros, como están hablando. Luego hay otros jugadores que están atados desde hace mucho tiempo, como podría ser el caso de Bert, como podría ser el caso de aquel o de ese extremo izquierdo del Catania, Papu Gómez, Alejandro Gómez, que ya trabajó con Simeone en Argentina, y de hecho fue Simeone el que lo trajo al Catania cuando estaba ahí, y que ahora lo ha pedido como para el Atlético de Madrid, un jugador muy parecido al perfil de Salvio. Y luego, evidentemente, sabemos que el Atlético busca un 10, que la prioridad es Diego, y a partir de ahí maneja otros nombres, porque en la operación de Diego hay ciertas cosas que el Atlético no controla. O sea, si el jugador decide no bajarse el sueldo, o si el Wolfsburgo no baja sus prestaciones o sus pretensiones económicas para poderlo traspasar, pues evidentemente el Atlético de Madrid no podrá acometer ese fichaje. Y por eso se barajan otros nombres, como Rakitic, como Cabella, al que lo conocerá bien Mariano, porque juega en la Liga Francesa, en el Montpellier, me parece, también Belanda, etcétera. Y esas son las operaciones, aparte de la de Tulalán, que parece ya bastante bien encaminada también. O sea, el Atlético de Madrid este verano no...
Lo, sí, no, normal lo que sería quiero es que no tuviera que se concreten, ¿no? Que se cierren. O sea, que está todo muy avanzado, todavía, pero muchas veces hemos visto negociaciones que están ya, que sí, que no, que un millón más, que no, y al final... O no vienen, o vienen una semana antes de que empiece la liga, o sabes.
Yo no es por defender la gestión, que somos
aquí
todos.
No puedes.
No se puede, exactamente. Además, el otro día estaba hablando por Twitter con Javier Picayo, Y yo siempre me refiero a la gestión, hago referencia a la gestión de Miguel Ángel Gil y antes de su padre, como una gestión ruinosa. Y él me corrigió, dice, no es una gestión ruinosa, sino es una gestión delictiva. Y tiene toda la razón. Pues, lógicamente, cuando te pones a analizar una gestión delictiva, no hay forma de defenderlo. Pero yo lo que hablo, de lo que analizo, son las situaciones concretas que se van a producir en ese mercado de fichajes. Y por lo visto, lo lógico, que no tiene por qué cumplirse tratándose del Atlético de Madrid y de Miguel Ángel Gil Marín, pero lo lógico sería que el Atlético de Madrid, esta temporada, de los 16 jugadores que ha utilizado habitualmente Simeone, los únicos dos que salgan del equipo sean Falcao y Adrián, y que de los 14 que queden se les añada 5 o 6 jugadores más para tener un plantel completo de 20 jugadores. Porque antes hablé también con Mariano y que esta temporada hemos tenido la situación de utilizar solo 16 jugadores, pero el año que viene no será así. Porque el año que viene, en el primer partido de la Champions, no podrás jugar con el equipo B o con el equipo suplente completamente. El año que viene, el Atlético de Madrid sí o sí utilizará 20 jugadores. Ahora, de lo que se trata es que cada uno de esos 20 jugadores, dentro de su función, sea competitivo. Este año no lo hemos tenido. Ahí están los nombres, ahí están los suplentes que no han jugado, y no han jugado porque no tenían nivel para jugar. O sea, lo que hay que intentar hacer, como ha dicho Álvaro antes, es aprovechar el dinero que ingresa el Atlético de Madrid por el traspaso, en este caso de Falcao y de Adrián, y redirigirlo de una forma que, en vez de fichar solo 2 jugadores para esos puestos que se quedan vacantes, se fichen 6 jugadores que aumenten el nivel competitivo del equipo. Y si se consigue eso, seguramente el Atlético, que tiene una buena estructura, que tiene una buena base, hace una semana Simeone dijo que del segundo partido suyo como entrenador en el Atlético de Madrid contra el Villarreal, hay 7 titulares que repiten como habitual en las alineaciones a día de hoy, y ha pasado un año y medio. Hay otro que puede volver, que es Diego. Entonces, dentro de esa buena estructura y de esa buena base que tiene el Atleti, si incorpora 5 o 6 jugadores más para hacer banquillo y para mejorar la profundidad de la plantilla, seguramente hará un buen papel el año que viene en la Champions. Pero lógicamente todo eso depende de la gestión y depende de que se cierren las operaciones que ahora mismo parecen avanzadas.
Yo solo recordar que este año se ha gastado 0 o sea, ha invertido 0 en plantilla, 0 en refuerzos, y se ha contado con gente que venía con la carta de libertad bajo el brazo. Sí, sí. Y la experiencia o el resultado de esta estrategia ha sido buena. Ha sido jugadores como Cristian Rodríguez, que no hemos hablado de él, pero que me parece que tiene bastante peso en lo conseguido y en el Atlético de Madrid. Bueno, el tema de Emre, bueno, no estuvo mucho tiempo, pero quiero decir que con poco dinero es muy fácil conseguir jugadores complementarios. O sea, no es necesario meter 40 kilos en un tipo que corre por la banda. Diciéndolo pronto y mal, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, prefiero meter 40 kilos, una inversión decidida, fuerte, contundente, de verdad, en un tipo que haga jugar al equipo, un tío que asuma responsabilidad, como habéis pedido antes a Coque, que es posible que el año que viene le toque crecer de ese modo y habrá que darle esa oportunidad, pero que será difícil sin duda, porque la tarea ahí es complicada. Pero prefiero hacer una inversión, como he dicho, gorda y con conocimiento y también con decisión en fútbol, en que el equipo no se quede bloqueado cuando no salgan 3 pases. Cuando los melonazos a Diego Costa o a quien sea, pues no se conecten y suframos en la salida de balón y todo eso. Alguien, un recurso que sea referencia para todo un equipo, tanto delantera a la hora de incorporarse como la trasera para sacar el balón con facilidad y soltura. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo más interesante y lo más adecuado. Apuesta fuerte y luego con los complementos el mercado es muy amplio y está claro que las cosas han salido bien desde el conocimiento, me imagino que Simeone habrá tenido mucho que ver en los jugadores que ha traído para este año y que tan buen resultado han dado, pues también se puede volver a repetir el año que viene y los complementos, una vez más, podemos irlos a buscar fuera o podemos sacarlos de la casa. que sería también otra de las cosas a tener en cuenta. Tenemos gente con cualidad, con habilidad, gente que pide paso y que necesitan confianza y contar en un equipo, pues eso, formado por gente. Es que, o sea, además, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, el Atlético de Madrid necesita un poco más de, pues eso, de sentir lo que es el club, ¿no? Venir desde abajo y llegar hasta un primer equipo, gente que confía en ti, que te ha apoyado en toda tu, en todo tu desarrollo profesional y al que te debes, ¿no? Claro, si cogemos al primero que pase por la esquina y le decimos, venga, para aquí este año, y el año que viene, pues ya veremos. No, no es... Pero bueno, es...
Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Simplemente, si quisiera decirlo de otra forma y añadir un pequeño matiz, pues diría que si nos ponemos a analizar, no tengo datos exactos, pero si nos ponemos a analizar el dato de posesión, y luego explicaré por qué lo hago, de cuánta posesión hemos tenido contra el Barça y el Madrid, tanto fuera de casa como en casa, seguramente la media ni siquiera llegue a 30%. Y lo que quiero decir con esto es que ese dato lo que representa es que el Atlético de Madrid no quiere la posesión. Bien, no la quiere, lo sabemos. Ni ante el Barça, ni ante el Madrid, ni ante los Osasuna. Esto es así. Pero ¿qué pasa? Que los Osasuna no tiene la calidad que tiene Barça y Madrid de mover el balón y de encerrarte. Y si tú vas a Champions, donde hay equipos del nivel del Barça y del Madrid, donde hay equipos del nivel del Barça y del Madrid que te pueden tocar ya en la fase de grupos, y vas a Old Trafford, o a Emirates, o al estadio del Borussia Dortmund, o al estadio del Bayern Múnich, pensando que vas a tener 25 y 30% de posesión, vas a traer de vuelta un 4-0.
Estás
Esto
muerto.
Es así de claro. Estás absolutamente muerto. Ahora, otra cosa que quiero decir, el equilibrio defensivo ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo que necesitamos es que una vez se recupere el balón, que haya un jugador que la aguante, que levante la cabeza y que nos dé cierta consistencia en el movimiento de balón de la transición defensa-ataque. Ese jugador, a día de hoy y la temporada que viene, no será Koke. Lo será algún día. Lo será algún día. Pero la temporada que viene no será Koke. Podría serlo Diego. Pues un jugador más experimentado, 28 años, experiencia en grandes ligas europeas, que ganó la Bundesliga con el Wolfsburgo, me parece, o del Werder Bremen, perdón. Ha jugado en Italia, no muy bien, pero lo jugó ahí también. Ha jugado Champions antes, ha ganado Europa League con el Atlético, llegó a la final de la Europa League con el Werder, y tiene experiencia para interpretar bien partidos complicados como los que vamos a jugar en la Champions. Entonces, el matiz que yo quería hacer es que esta temporada se han traído fichajes a coste cero. Bien. Y nos han ayudado a acabar terceros en la Liga y conseguir todo lo que se ha conseguido en la Supercopa de Europa y en la Copa del Rey. Totalmente de acuerdo. Pero en la Champions, a la Champions no puedes ir con fichajes a coste cero. Sí. Tienes que ir con cierto nivel. Yo no tengo ningún problema en experimentar. Que Papu Gómez tiene cero partidos de experiencia en la Champions también. Pero las referencias que llegan de él de Italia es de un jugador que tiene mucho potencial y que puede seguir creciendo. Me parece bien que venga un jugador así. Pero para los puestos estratégicos necesitamos un jugador que sea una realidad y no un proyecto de gran jugador. Y en ese caso el perfil que encaja bien es el de Diego o otros jugadores que son experimentados también, que tienen calidad y que mejoran al equipo. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro.
Un dato que aporto, que me ha servido también para, del que me ha servido para escribir el artículo, que además tiene mucho de lo que tú acabas de comentar, parece que lo hayas leído, pero bueno, un dato, y es que el Atlético de Madrid de esta temporada es el octavo equipo que menos combina, que menos pases da. El octavo equipo que menos, es decir, estaríamos por debajo de la media y a cuatro puestos del descenso. Esto es un equipo que ha quedado tercero. ¿Cómo puede ser que un equipo que queda tercero de pocos pases? Algo falla. La maquinaria no carbura. El engranaje, chico, está estancado o no hay engranaje. Entonces, es cierto que ¿de dónde sale el aburrimiento, los partidos sosos, el me deja frío de Mariano en diciembre? Eso sale de que el planteamiento, el esquema del Atlético era muy básico, un fútbol muy primario, muy sencillito, muy aseado, adecuado a lo que teníamos. No digo, no lo estoy criticando, estoy diciendo que era lo que era o es lo que es porque tenemos lo que tenemos. No podemos hacer más. Eso es lo que intentó hacer Manzano. Intentó construir un castillo a partir de una serie de jugadores que no estaban capacitados para construir ese castillo. Era un castillo en el aire que se cayó y se lleva Manzano por delante. Entonces, y luego otro pequeño detalle. Has dicho antes como el Málaga en Champions y llevas dos o tres referencias a la Champions. Yo te digo una cosa, a mí me importa mucho la Champions, me gusta jugar la Champions y es un escaparate sin duda, bueno, espectacular, ¿no? Para todo equipo y aficionado, pero yo no despistaría y no quitaría la necesidad de acabar como sea el año que viene otra vez, cuarto, tercero, segundo, primero, me da igual, pero acabar entre los mejores. Y si hay que acabar, y si hay que salir de Champions eliminados en la primera fase de grupo a cambio de jugar Champions al año que viene, yo lo firmo y salgo de Champions en primera ronda. Lo siento, pero es así. Y ya pensaremos en pasar la ronda. Ya pensaremos en quedar en cuartos de final como el Málaga. Ya pensaremos en cotas mayores. Eso no hay que tener prisa.
Sí, porque mira el mismo Málaga, ¿no? Entró en Champions.
Eso iba a decir. El otro día comentó Fernando y le dije, coño, el Málaga, ¿dónde está el Málaga ahora en Liga?
Sí,
el Málaga se ha quedado sin nada.
Vale, está bien que hayas sacado esto y lo voy a explicar mejor, no lo hice antes, pero ahora que has sacado esto, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que si el Atlético de Madrid tiene que llegar a, si llegara a cuartos de final de la Liga de Campeones significa acabar quinto en la Liga, no nos conviene para nada, pero para nada absolutamente. Pero lo que yo decía es que en un verano en el que el Atlético de Madrid, por lo menos, por lo que se está hablando, por lo menos dispondrá de 60 millones de euros, que es lo que reportarán los traspasos de Falcao y Adrián, pues tiene potencial suficiente para reforzar bien al equipo y que el equipo no pierda la concentración en la Liga y que a su vez pueda hacer un buen papel en la Champions. Que tiene recursos. Otra cosa es que se haga bien o mal. Ya se hará, lo veremos, lo analizaremos y lo comentaremos. Yo creo que desde la situación inicial que tendrá el Atlético de Madrid este verano, tendrá potencial de primeras, en primera instancia, de reforzar adecuadamente al equipo para que este equipo haga algo bueno en la Liga, para que vuelva a hacer algo bueno en la Liga y que a su vez haga algo grande en la Champions. Por eso lo decía nada más. Y otra cosa que has dicho que me ha parecido muy, muy, muy interesante es has sacado el dato de combinación, de pases efectuados. Y si te pones a analizar la posesión y los pases no siempre tienen que ir relacionados, no siempre van relacionados. Y el ejemplo de esto es que si tú ves en la Champions un equipo como el Borussia Dortmund, que todo el mundo que le ha visto, sabe que es un equipo que sabe combinar muy bien, pues este equipo, en esta edición de la Liga de Campeones, de los 32 que participaron, el cuarto que menos posesión tuvo es el Borussia Dortmund. Pero lo que tiene el Borussia Dortmund es que, a pesar de solo tener el balón el 46% del tiempo, cuando lo recupera, sabe qué hacer con él. Y eso, ahora mismo, el Atlético no lo tiene. Porque en la posición más importante del centro del campo, del jugador que te da esa consistencia a la hora de mover el balón en el centro del campo, ese jugador no está aquí ahora mismo y lo tenemos que fichar. Esa es la diferencia.
Sí. Mariano, ¿querías comentar algo?
Sí, no, es que cuando estaba hablando Álvaro, estaba comentando, luego ya la ha comentado, una cosa que yo quería comentar aquí hace un rato, pero bueno, ya la ha comentado Álvaro y es cierto, es eso, ¿no? Que creo que el reto... porque bueno, si uno se da un paso por los foros y tal, la gente está pues pensando básicamente en que vamos incluso a llegar a la final de la Champions League. El tema, yo creo que o sea, el reto que tiene el Atlético de Madrid, no solo ya la próxima temporada, yo creo en los próximos años, con el proyecto de Simeone, es asentar al equipo en las zonas en las que son accesibles ir a la Champions League, básicamente porque económicamente, independientemente de cómo gestione esta gente del club, pero económicamente este equipo, si quiere ser de nivel, solo es sostenible clasificándose para la Champions todos los años, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es el reto y yo creo que es el objetivo del proyecto, independientemente de que luego se pueda hacer una buena participación en Champions o que cada año se vaya accediendo una ronda más o incluso tal. Pero yo siempre soy partidario, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que realmente mide el nivel de un equipo es la competición de liguera en este caso.
Sí, está claro, ¿no?
Yo creo que es fundamental. Sí, es fundamental que acabemos teniendo un proyecto de equipo que sea sostenible, porque se está clasificando de forma continua a la Champions League.
De todas formas, Mariano, no te preocupes, porque un entrenador que parte de la idea de que la filosofía es ir partido a partido, el error ese de Champions o vamos a hacer cosas grandes o la ambición de los foros que acabas de mencionar, eso no se va a producir en ningún caso. Vamos a seguir yendo afortunadamente por los resultados partido a partido. Vamos a tener esa cura de humildad que a veces hace falta para no crecernos y menospreciar o creer que los objetivos son mucho más pequeños de lo que realmente son, y yo en ese caso no estaría preocupado porque el equipo se deje influir. Está claro que el meter en la mentalidad del equipo una competición como la Champions pues hace pensar muchas cosas y hace pues a lo mejor perder concentración o perder el norte de dónde están los verdaderos objetivos, como has dicho, pero seguramente será rápidamente reconducido y puesto en su sitio el que se atreva a perderse, ¿no?
Sí, yo en el tema de la afición, tiene razón Mariano, porque yo también participo en foros del Atlético de Madrid y de hecho en algunos hay varios posts que ponen objetivo Lisboa, que creo que es donde se juega la final de la Champions el año que viene, y no me lo tomo a gracia, sino me parece bien y tiene connotaciones positivas también, que los objetivos de la afición, no del equipo, sino de la afición, sean tan altos. Eso representa que hay confianza en el equipo. Porque no hace mucho la situación era completamente diferente. Que había un divorcio completo entre las gradas y los jugadores que jugaban en el campo. Y si en ese momento hay un sector importante de la afición que piensa que el Atlético de Madrid realmente puede conquistar la hazaña de llegar a una final de la Liga de Campeones, eso representa cosas positivas, eso representa que se sienten identificados en los jugadores y en el cuerpo técnico, y eso siempre es bueno. Luego, como has dicho tú, pues el cuerpo técnico es inteligente. Nosotros aquí hablamos de lo que sería lógico. Yo aquí he dicho que teniendo 60 millones o 50 millones o una cantidad importante de dinero y una buena base, una buena estructura de la plantilla, la directiva tiene todo lo que necesita para reforzar bien al equipo y prepararlo para repetir ese tercer puesto en la Liga y hacer algo significativo en la Champions. No ganarla, sino llegar por lo menos a cuartos de final, como ha hecho el Málaga esta temporada, como hace unos años hizo el Villarreal, incluso llegando a semifinales. Yo creo que la directiva podría hacerlo si aprovecha bien los recursos. Pero eso es lo que yo digo desde el punto de vista de un aficionado. Que lógicamente, dentro del equipo, dentro del vestuario, como has dicho tú, reina la idea de ir partido a partido. Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y evidentemente esperemos que no cambie, y que todo lo que tenga que venir, todos los éxitos que tengan que venir en el futuro, partan de la misma idea y del mismo concepto.
Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Como he dicho, partido a partido y nosotros programa a programa, que además ahora nos toca, tenemos un buen parón, ¿no? Porque ya está, bueno, no sé, me imagino que hasta que se empiece la pretemporada y demás, pues serán unas cuantas semanas que tendremos para poder ir haciendo desglose de diferentes cosas de la temporada que ha terminado y de la que va a empezar, y obviamente pues hablar de esos rumores y fichajes y altas y bajas y demás, y tiempo para hablar también, como no, de cosas extradeportivas que durante la temporada pues normalmente hemos estado dejando un poco de lado, pero que son cosas que las que estamos muy al tanto y que además sabemos que a la gente les gusta oír, ¿no? A ver si podemos traer otra vez a nuestro amigo Picayo, que ya se ha hablado del antes, Moji, que sí. siempre que viene salen programas interesantes o José Luis de Señales y demás para ver cómo están todas esas otras historias que ya digo, que no prestamos mucha atención últimamente en el programa. No quiero decir que no prestemos atención individualmente, porque me imagino que todos lo hacemos, pero que también son muy importantes y que hay que estar al tanto porque ya sabemos que a esta gente no se le puede dar ni 2 centímetros, ¿no? Así que nada, vamos a terminar por hoy. Dar las gracias a Mariano, Álvaro, Mojir, a todos los que nos escucháis. No sé si tenéis algún dato de última hora que dar antes de que terminemos.
Yo lo que quiero decir es que es un dato incompleto, porque al parecer el Atlético de Madrid jugaba la final del Mundialito Sub-17. Ayer vi la semifinal que ganaron contra el Madrid. Y hoy a las 7 se jugaba la final contra el River Plate. No tuve ocasión de mirarla. y no sé si alguno de vosotros la habéis mirado, no sé cómo terminó, no sé si hemos ganado o perdido. Y bueno, era un dato a reseñar porque en las últimas temporadas también el Atlético había llegado a fases avanzadas de ese torneo, y eso representa que hay buen material y buenos jugadores en la cantera del Atlético de Madrid, que seguramente en los años próximos, si se hacen bien las cosas desde arriba, pues tendrán oportunidad de trabajar con Simeone y de hacer cosas importantes en el primer equipo.
Pues no,
hombre,
no.
Yo no lo conozco el resultado, pero al fondo de la cuestión está claro, el Atlético siempre ha sido un club caracterizado por tener buena cantera, pero no solo de manera individual, sino equipos de cantera. Quiero decir, hace 2 años, 3 años, pues yo creo que en los torneos estos infantiles y juveniles que organizan, siempre está el Atlético de Madrid con el Barça, Madrid, en rondas finales, River Plate, no sé qué. Entonces es un buen síntoma de que a nivel competitivo la gente está creciendo con un nivel de éxitos que está muy bien, porque eso indica que bueno, que son gente que van a por todo, ¿no? Y que
decirle a Mojit que la final se juega mañana a las
7. Vale, por eso no lo sabía. Pues no se ha jugado. Vale, vale,
por lo que he leído aquí ahora mismo,
¿eh? Sí, lunes 27 de mayo a las 7.
Domingo.
Bueno,
estoy en el anterior mundial.
A las 7 de la tarde el domingo.
Ah, mira, por cierto, otro dato más, que el primer partido de liga que gana el Atleti el sábado esta temporada. Ahí está el error, como no estoy acostumbrado a grabar sábado, pues siempre jugamos domingo, pues por ahí el fallo de no saber cuándo jugaba el equipo sub-17. Pero sí, hemos jugado 5 partidos los sábados de los 38 que se han disputado. El primero que hemos ganado ha sido hoy. Y lo siento mucho por los aficionados del Zaragoza, si tenemos algún seguidor ahí. Pero espero que como gran
estará, club... El que estará contento será Carlos, ¿no?
Seguro.
No, hay que estar... Hay que decirle a la gente que del Atlético de Madrid que viva en Zaragoza, Mallorca o Coruña, que lo sentimos mucho, que no van a poder ver al Atlético en sus ciudades.
Claro.
Pero él es así. Oye, los del Zaragoza, que...
Oye, que no pasa nada, que nosotros tampoco lo podemos ver en nuestras ciudades, ¿no?
Ahora nos vamos aquí a dedicar a tener compasión cuando hemos estado pringados de mierda. Como nadie, y seguimos estando, pero bueno, nos la estamos sacudiendo poco a poco, o estamos apretando para que se sacuda. Entonces, eso, oye, que no tengas tanta compasión por los de Zaragoza ni por los de...
Bueno, no, pero simplemente porque hay que... Tú eres aragonés también, si no me equivoco, y también iba por ti. Pues no sé si tienes afinidad con el Zaragoza o no, nunca te lo he preguntado, pero... Pues seguramente si tenemos algún aficionado, aunque sea del Atlético de Madrid, que viva en Zaragoza, pues tendrá cierta conexión con el equipo. Y como has dicho tú, pues no tendrá desafortunadamente la posibilidad de ver a su equipo la temporada que viene en vivo.
Ni al Atleti.
Pero bueno.
Claro.
Sí, me refería al Atleti.
Claro, realmente. Claro. Bueno, sí, claro. Pues nada, ahí lo dejamos. Ya digo, estaremos aquí, seguiremos haciendo el podcast semanalmente, pese a que no haya liga, y tocando todos esos otros temas que interesan casi igual o más que...
Y además en verano, cuando no hay liga, es donde más cuando más descargas tiene el podcast. Sí, curiosamente, sí. Curiosamente.
Bueno, pues nada, ahí seguiremos intentando informar. No sé, a ver, la audiencia es inexplicable, pero bueno, ahí seguiremos. Lo dicho, gracias a los que habéis estado, gracias a los que nos escucháis, y os esperamos para el siguiente programa. Así que, como siempre... Aleti.